cuando Latinoamérica descansa. Todo Noticias Latinas analiza. Todo Noticias Latinas es un programa de opinión. Aquí comienza la independencia en la palabra, el rigor en la información y la pedagogía para contarlo. Aquí comienza la asesoría jurídica. Aquí comienza la información. Todo Noticias Latinas, con Álvaro Hernández. Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas. ¿Te gusta la libertad? Libérate de las antenas. Libérate de las fronteras. Libérate de la baja cobertura. Libérate de una mala señal. Descarga ya la aplicación de Todo Noticias Latinas en tu móvil Android o iPhone y disfruta de la libertad de escuchar Todo Noticias Latinas en cualquier lugar del mundo. Opinar significa discernimiento, rigor y responsabilidad. La opinión de los oyentes en Todo Noticias Latinas. Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Ahora son las 9 de la mañana, 2 minutos. Hola, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Esto es Todo Noticias Latinas. Muchas gracias por estar ustedes ahí pendientes de este programa todos los días a las 9 de la mañana, de 9 a 12, Todo Noticias Latinas en la poderosa 96.7, La Suegra FM. Bien, pues hoy tenemos comentario que seguramente va a ser polémico, como lo han sido los comentarios de esta semana. Que decir comentario y decir polémico es una redundancia, porque quiero referirme a las investigaciones que tiene que afrontar la campaña del presidente Gustavo Petro. Hay 5 investigaciones abiertas. De esas 5 investigaciones abiertas, una corre por cuenta de la fiscalía, que le toca de rebote, y que quizá me parece a mí es un poco la más compleja. Otra corre por cuenta de la Corte Suprema de Justicia, porque involucra en este caso a el ex senador y pues que fue escudero de la campaña de Gustavo Petro. También hay otra investigación, 2 investigaciones que cursan en el Consejo Nacional Electoral, con lo cual pues vamos a hablar de Mauricio Benedetti. Me estaba en este momento me estaba olvidando el nombre. Con lo cual, pues vamos a hablar sobre esas investigaciones para que los oyentes de este programa tengan elementos de juicio a la hora de establecer lo que ha pasado. Y aparte de eso, seguramente para atender la gente que pues en algún momento le dice, si ve usted por haber apoyado, mire lo que pasa, mire lo que no sé qué. Bueno, pues es importante que sepamos qué es y qué no es, qué hay y qué no hay en esas investigaciones. Así que les invito a escuchar el comentario del día de hoy.
Comentar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández.
Bien, una de las voy a empezar por la investigación quizá más peliaguda de todas, porque es la última también que se ha destapado y es la que ha decidido, por ejemplo, iniciar la fiscalía por un lado, que la lleva ya más o menos avanzada, ya ha habido audiencias en relación con este asunto, y la última movida que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, que ha decidido escuchar a un señor que se llama Omar Hernández. Omar Hernández es un empresario que pertenece a una empresa, que es la empresa Daily Cup, una empresa de criptomonedas que supuestamente habría financiado la campaña de Gustavo Petro como candidato, proporcionándole vuelos en una avioneta que tiene el pecado, esa avioneta, de haber sido comprada, adquirida con dineros obtenidos a través de captación ilegal. Esa empresa, Daily Cop, captó dineros de personas, de terceros, ¿no? Con, digamos, la promesa de que les iba a dar una rentabilidad que iba entre el 0,5% hasta el 12% anual, ¿no? Esa empresa se lanzó con bombos y platillos en 2022, circuló en redes sociales, pues en 2022 luego se vinculó en este caso, según pues lo que hay hasta el momento, a la campaña de Gustavo Petro, proporcionándole una avioneta en la que se iba a facilitar los desplazamientos del candidato por diferentes partes del país, especialmente las zonas que son muy inaccesibles. Ustedes saben que el presidente visitó prácticamente todo el país. Se le veía por la mañana en el sur y por la tarde ya estaba en el norte-norte. Esos son los gajes también de una campaña. Pues bien, esta empresa le habría facilitado esa aeronave, pero el problema está y el pecado está en que esta aeronave habría sido adquirida a una empresa de Ibagué con dineros que se habrían receptado del público en una especie de captación, dice la justicia, o por lo menos es lo que está por probar, de manera ilegal a la campaña, por lo menos para comprar esa avioneta, con lo cual pues toca, no sé si de lado o si de frente, la campaña de Gustavo Petro por haber utilizado ese bien, la avioneta, producto, comprada, producto de captaciones que están en proceso de investigación, porque mucha gente se sintió estafada por esta empresa Daily Cop, que habría utilizado alrededor de 200 mil millones de pesos. Dicen 200 mil millones de pesos, muchos se llevan la mano a la cabeza diciendo esto es imposible que se hayan captado 200 mil millones de pesos y hasta el momento pues no haya quien esté denunciando que le entreguen su dinero. Por ahí hay unos cuantos influencers, ¿no? La Liendra, este señor Cosio, que están diciendo que a ellos les estafaron. La empresa con ellos contrató también servicios de publicidad, de marketing, para que ellos en sus espacios pues se encargaran de promocionar la inversión en esa empresa de criptomoneda, Daily Cop, para obtener esos beneficios que se comprometían en este caso en que fuesen del 0,5% diario hasta llegar a un 12% anual. En noviembre del año 2022, Mauricio Gómez, que es conocido como La Liendra, él es un influencer de estos de pacotilla, pero pues bueno, influencer al fin y al cabo, yo por eso tengo respeto, pero no lo sigo. Él contó que había sido estafado, ¿sí? Unos meses después, en septiembre de 2023, el año pasado, la fiscalía ordenó la captura de los seis primeros involucrados en lo que la fiscalía ha visto como un fraude, el fraude de Daily Cop. Tengan en cuenta que hasta ese momento la fiscalía estaba en manos de Francisco Barbosa y todo lo que oliera a la campaña de Gustavo Petro, todo lo que comprometiera el nombre de Gustavo Petro, pues obviamente iba a ir al talego porque la fiscalía pues tenía lo que tenía. Ya saben ustedes que se convirtió en un arma de persecución política contra el candidato primero y contra el hoy presidente después. El año pasado, el 18 de octubre, cuenta la revista Cambio, uno de los capturados, que se llama Omar Hernández, y su hermano, pues se presentaron ante la fiscalía con su abogado. El abogado se llama Víctor Muñoz, y ofrecieron a la fiscalía un principio de oportunidad. Sí, un principio de oportunidad. Con ese principio de oportunidad, ¿qué buscaba en este caso Omar Hernández? ¿Sí? La persona que habría en este caso manejado esa receptación de dineros, por lo menos de manera supuestamente fraudulenta, Y adicionalmente, pues habiendo colaborado con la campaña de Gustavo Petro. ¿Qué era lo que en ese momento estaba buscando Omar Hernández y busca hoy? Porque esto no ha pasado, esto sigue, lo que les estoy contando está pasando en tiempo real, ¿sí? ¿Qué era lo que buscaba Omar Hernández? Pues un principio de oportunidad, donde cuando se concede un principio de oportunidad, y ustedes saben que estamos ante la mercantilización de los principios de oportunidad, pues usted va y declara el oro y el moro. Usted va y dice que pasó esto, que se hizo esto, y muchas de las cosas que usted puede decir en un principio de oportunidad pueden llegar a ser ciertas, y seguramente otras tantas pueden no serlo. Ahí es donde está un poco el cuento. La fiscalía entra en este caso a valorar esa colaboración con la justicia a través de esa figura que tienen de principio de oportunidad, donde la persona no solamente se declara culpable de ciertos cargos que se le achaquen, sino que además se compromete a colaborar con la justicia para que a través de su testimonio pueda llegar en algún momento de su declaración, puedan llegar a ser vinculadas otras personas que se encuentren incursas en un delito. De más o menos para que nos entendamos. Entonces, Omar Hernández pues aprovechó esa palomita y a través de su abogado Víctor Muñoz ofreció a la fiscalía ese principio de oportunidad, pidiendo además algo, la inmunidad total. Es decir, irse de rositas, ¿no? Si es que realmente se cometió en este caso un delito. El año pasado, el año pasado se movió mucho en este caso, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo en este caso Omar Hernández a través de su abogado Víctor Muñoz? Pues que ellos iban a explicar, abro comillas, los beneficios obtenidos por el hoy gobierno nacional en época electoral de los recursos que hoy son objeto de lo que ellos llaman lavado de activos. Esta es una parte de las alegaciones de el segundo a bordo de la defensa de Omar Hernández, es decir, el subalterno de Víctor Muñoz. Ese día él se retiró de la audiencia porque dijo, argumentó que no podía estar, pero que lo iba a representar este abogado que ustedes van a escuchar. Y entre lo que argumenta este abogado es que Daily Cop no es Spartan Hill, y que habría sido la empresa. Fíjese. Esto es importante porque fíjese cómo empieza aquí a haber contradicción en las declaraciones dadas por los abogados de Omar Hernández. Esta es la que dan inicialmente. Ellos dicen, nosotros no tenemos nada que ver con esa receptación ilegal de recursos por parte del público, en lo que la fiscalía tipifica como lavado de activos. Ellos dicen, nosotros no tenemos nada que ver. Los que cometieron en este caso ese fraude contra las personas, contra esas personas a las que le receptaban su dinero con el compromiso de darle unas ganancias fabulosas, que ustedes saben que eso es a la orden del día, ¿no? Acuérdense de David Murcia Guzmán, creo que era que se llamaba, esas pirámides, ¿no? Que se crean en Colombia todos los días, todos los días. Entonces le dicen, yo le doy a usted me da un peso y yo le doy 1,50 adicional. Y pues de eso tan bueno no dan tanto. Sin embargo, todavía sigue cayendo gente. Es más, gente muy encopetada. Por ejemplo, hace poco se desmanteló una pirámide. Bueno, se desmanteló, no, se cayó solita. Una pirámide de receptación de dineros de ganaderos muy poderosos, muy ricos del país, que perdieron unas millonadas, pero claro, esto se sabe más bien poco. Porque como son ganaderos y pertenecen a las familias bien de Colombia, entonces pues esos son colombianos de bien, de los que van con camiseta blanca a protestar. Entonces, pues de eso se sabe más bien poco. Pero en este caso, como esto toca la campaña de Gustavo Petro, y como la intención que hay es mirar a ver por dónde le buscan la caída, en este caso a la campaña, pues quizá no para acabar, para quitar al presidente, yo no diría tanto, pero sí por lo menos para minar, para tratar de llegarle al corazón de la gente diciendo, sí, ve, ustedes eligieron a un presidente delincuente, ustedes eligieron a un presidente que se aprovechó de recursos ilegales y tal, ¿no? Entonces, lo que dijo en ese momento el abogado de Omar Hernández Es que Daily Cop fue, por el contrario, estafada por Spartan Hill, una empresa que señala de ser la responsable de la supuesta estafa. Esto que ustedes van a escuchar a continuación no lo van a escuchar en otro medio de comunicación. Y les voy a dar la razón. Si ustedes escuchan esto en otro medio de comunicación, automáticamente lo que van a pensar es que desde la propia Daily Cop, sus abogados están dando versiones distintas. Inicialmente salen y le echan la culpa a Spartan Hill, pero esperen un poquito para que se den cuenta cómo evoluciona en este caso la estrategia de la defensa del señor Omar Hernández, que está pidiendo un principio de oportunidad a la fiscalía para tratar de que le den inmunidad, con lo cual pues no va a tener problema de echar al agua incluso al que no sepa nadar.
No habla de cualificación, no habla de que mis clientes los estafaron, les quitaron algún dinero, producto, alguna inversión. Usted no va a encontrar a su señoría en esa transliteración. ¿Y sabe que no lo va a encontrar, su señoría? Muy sencillo. Porque es que están confundiendo Deico con Spartan Hill. Y hablan de 120 mil víctimas. ¿Se imagina 120 mil víctimas y hasta aquel momento se ha presentado el doctor Cuello, el doctor Telles, 50, 10, 60? Su señoría, 60 es un margen del 0.25% sobre 120 mil víctimas. Y usted no lo va a encontrar, su señoría, porque, pasmémonos, mi cliente Omar Hernández no afectó a nadie, no hay víctimas. Y en la pantalla que les voy a compartir, les voy a probar, bueno, probar no porque eso es en juicio, les voy a dar un elemento material probatorio que indica que cuando mi cliente fue estafado antes por Bailey, que le voy a anexar la denuncia penal, que el señor fiscal la tiene, el doctor César Augusto, tiene la denuncia penal que mi cliente instauró contra Bailey. ¿Cómo? Él fue víctima de 940 millones de pesos, su señoría. ¿Y sabe qué le tocó que hacer a Omar? Yo voy a contar. Hizo acuerdos de pago, que les voy también a llegar, que ya le llegué, su señoría, a su despacho y al señor fiscal, el doctor César Augusto.
Pese al alegato del abogado Omar Hernández, fue cobijado con medida de aseguramiento por parte del juez 13 penal.
Solicita se imponga medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión. Frente al ciudadano Omar Hernández, aparece registrado como representante legal también de Spartan Hill, con un incumplimiento patrimonial injustificado, que se respalda con unos elementos, como son ese informe contable, información rendida por Cámara de Comercio y otros, y que ha señalado que también no ha querido aportar esos soportes o esos reportes relacionados con ese ingreso de dineros, que si bien aparecía como representante legal y único accionista durante el periodo ya reseñado de la sociedad Spartan Hill, y que al parecer esa captación o para dar apariencia de legalidad a esos dineros provenientes de ese delito de captación masiva a través de esta plataforma virtual Daily Cop, según los ofrecimientos hechos a la ciudadanía de estos intereses, que asimismo esta sociedad Spartan Hill figura con reporte de operaciones cuyos valores denotan un incremento patrimonial injustificado, que existe una diferencia entre esa evaluación que se hizo durante los años 2018-2022 en relación con esas cuentas bancarias de esta sociedad, una diferencia de más de 6.800 millones, y con base en ello pues pide que se imponga en su contra medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión para proteger los fines constitucionales previstos en el artículo 308, numerales 2 y 3, desarrollados en los artículos 1 y 2.
Bien, corrijo, yo a mí me gusta decir la juez, es una juez mujer, entonces digo la juez, me gusta decir la juez, porque es una mujer. Un mes después, en noviembre, Omar Hernández fue oído por la fiscalía en un primer interrogatorio en el que, pues hay un documento que respalda esta declaración, habló, y aquí es donde viene la cosa, aquí es donde se empieza todo el alboroto, llegó a decir que ellos participaron con recursos para las campañas presidenciales. Y esta parte es importante porque no habla en concreto de una campaña presidencial, sino que habla de campañas presidenciales, en plural. Estamos hablando de recursos de Daily Cop, ¿sí? Luego, en una segunda diligencia, en febrero pasado, apenas en febrero pasado, pues él amplió la versión. Y el 18 de abril, hoy estamos a 24 de abril, el 18 de abril, el abogado Víctor Eduardo Muñoz también puso a disposición del Consejo Nacional Electoral, del CNE, abro comillas, y digo abro comillas porque esto es lo que pone en el comunicado que se envió, ¿no? Dice lo siguiente: toda la información correspondiente a los pagos realizados al señor Ricardo Roa. Ricardo Roa es la persona que se encargaba de las finanzas de la campaña Petro Presidente y que hoy es el presidente de Ecopetrol, de la estatal petrolera Ecopetrol. Él dice Víctor Muñoz, Víctor Eduardo Muñoz, que ellos allegaron toda la información al CNE de los pagos que se realizaron a Ricardo Roa como financiación de la campaña electoral mencionada, proveniente del delito de captación masiva y habitual de más de 180 mil millones de pesos. Ese es el grueso de la acusación que hay, que ellos se reconocen con esto, por lo menos es lo que deja más o menos ver el abogado Víctor Eduardo Muñoz, se reconocen en esto como personas que habrían captado recursos de manera ilegal y habitual, masiva y habitual, dicen ellos, provenientes de delito, y que ellos habrían en ese caso parte de esos dineros, en este caso 1,000 millones de pesos, se lo habrían girado a la campaña de Gustavo Petro a través de Ricardo Roa, que es el, en este caso, el gerente financiero de la campaña, o fue el gerente financiero de la campaña. Pero el abogado Víctor Muñoz dice más. Ha dicho, por ejemplo, dijo en una entrevista que su cliente, Omar Hernández, el señor este de Daily Corp, estuvo en una reunión entre el entonces gerente Ricardo Roa y Juan José Benavides, uno de los creadores de la criptomoneda, en febrero de 2022 en Bogotá, y que en esa reunión se pactó que la campaña iba a utilizar una aeronave, ¿sí?, una avioneta, que la campaña no podía recibir dineros porque se violaban los topes, pero que le ponían al servicio de la campaña una avioneta para los desplazamientos, ojo, no solo del candidato a la presidencia Gustavo Petro, sino también de la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez y de algunos de los candidatos al Congreso por parte del Pacto Histórico. Eso es lo que dice el abogado de Omar Hernández. Y que en esa reunión, en contraprestación, se habría negociado o se habría hablado de que si Petro llegaba a la presidencia, pues en este caso entrarían a regular las criptomonedas, el funcionamiento de las criptomonedas en el país. Escuchemos esa declaración.
Bueno, básicamente esa reunión existió para febrero del 2022, más o menos, casi en la finalización ya de la segunda vuelta electoral. Entendemos que esa reunión estuvo específicamente Ricardo Roa, gerente de la campaña, su secretaria privada, o su secretaria para ese momento. Estuvo también el señor Sebastián Betancourt y efectivamente mi cliente Omar Hernández. Lo que dice ahí, que pasó en esa reunión, es que efectivamente lo que se pacta es que el ingreso del dinero como tal no podía ser en efectivo porque había una superación clara de los topes, porque obviamente se iba a hacer un ingreso bastante alto, de más de 3 mil millones. El problema legal de fondo en todo esto es que la financiación se deriva de un delito de captación. ¿Por qué? Porque la avioneta y la empresa Saadi son beneficiarios propios de ese dinero ilícito que proviene de la captación masiva y habitual. Básicamente, la contraprestación económica, si se quiere llamar así, es básicamente que el gobierno se comprometía con Deilico a sacar e impulsar un proyecto de ley ante el Congreso de la República, que efectivamente se hizo, para legalizar la criptomoneda como un activo, un criptoactivo digital que se pudiera convertir a futuro en una moneda digital para Colombia.
Bueno, esto así por encimita y obviamente con los titulares de los medios de comunicación y la musiquita esta de desespero, ¿no? Como por ejemplo esta que nosotros a veces ponemos aquí, ¿no?
Atención, atención. Esto es una noticia de último minuto.
Entonces, cuando suenan estas músicas y estas fanfarrias, ¿no? Pues uno dice, juepucha, se está acabando el mundo, se está hundiendo Roma y Troya y hasta el carajo. Bien, aquí realmente, realmente, y ustedes han escuchado incluso al propio abogado decir, es que aquí lo que puede llegar a ser constitutivo de delito es que esa avioneta haya sido comprada con dineros provenientes de captación ilegal. ¿Por qué lo otro no constituye delito, digamos? Porque está claro que los candidatos a regir los destinos del país o los candidatos a llegar a ocupar un escaño en la Cámara o en el Senado, pues se reúnen con la gente, se reúnen con los empresarios, se reúnen con las comunidades, se reúnen con las juntas de vecinos, con los líderes sociales, y cada uno pues le deja ver la expectativa que tiene sobre la llegada de esa persona a donde quiere llegar, el congresista al Congreso, el presidente a la presidencia, el candidato a la presidenta, a la presidencia, a la presidencia. Y efectivamente, ustedes saben perfectamente, esto no es de asustarse, digamos, el hecho de que se esté hablando de una criptomoneda en el país. Las criptomonedas son legales. Las criptomonedas son legales. De hecho, Bukele, recuerden ustedes cuando Bukele en El Salvador pues llegó precisamente y como uno de los reclamos más importantes de campaña era que él se iba a salir de los mercados, iba a crear una criptomoneda y no sé qué, yo no sé cómo le ha salido a él eso, no sé ese experimento cómo le ha salido, pero pues las criptomonedas incluso se dan los valores diarios en los medios de comunicación de cómo fluctúan las diferentes criptomonedas que existen, y con lo cual pues en Colombia no es un delito hablar de crear un proyecto de ley. Ahora, también hay que decir que una cosa es cuando yo me comprometo a presentar un proyecto de ley, ¿sí? Un proyecto de ley como gobierno, que quien tiene la decisión, valga la redundancia, de decidir si ese proyecto se convierte en ley, no es el gobierno no legisla, el gobierno es el poder ejecutivo. El gobierno lo que hace es presentar un proyecto de ley, como está pasando, por ejemplo, con la reforma a la salud, como pasó con la reforma a la salud, como pasó con la reforma a la educación, como está pasando ahora mismo con la reforma a las pensiones, que por cierto fue aprobada en el Senado. El presidente, el gobierno presenta un proyecto de ley, pero es en el Congreso de la República donde deciden si se lo aprueban o no se lo aprueban. Y evidentemente, las criptomonedas son una realidad mundial. Esto no es un cuento. Aquí no estamos hablando de crear, no sé, criptococa o una cosa por el estilo. No, las criptomonedas son una realidad. Yo me atrevería a decir que muchos de los que me están escuchando a esta hora seguramente habrán estado tentados en invertir en una criptomoneda, habrán aplazado esa inversión y otros las habrán cristalizado porque las criptomonedas son legales. Si cumplen con la normativa legal. Ahora, ¿dónde se tuerce todo esto? Todo esto se tuerce en que esa empresa, Deilicorp, pues hizo receptación de dineros de manera irregular, o por lo menos es lo que está por ver, de usuarios, de personas, de ciudadanos del común, y no tan del común, porque pues el que invierte esto es porque tiene dinerito. Pues al punto de que cayeron ahí los influencers, a quienes les habían contratado para que calaran en la gente la idea de invertir en esta especie como de pirámide que le ofrecía ganancias fabulosas del 0,5% diario y hasta el 12% a nivel anual por los rendimientos. Bien, Omar Hernández le dijo a la fiscalía de que él se comprometía a ser testigo directo sobre cómo a través de la empresa Sadisas, una compañía de aviación radicada en la ciudad de Ibagué, y a través de un supuesto testaferro, Carlos Restrepo, que todavía no ha sido escuchado, pues había sido comprada una avioneta, y esa avioneta comprada se había puesto al servicio de la campaña de Gustavo Petro y con el dinero de la captación de esa empresa, de Daily Cop, y por un valor que acordaron esa colaboración de 1,000 millones de pesos. Aquí ponen, en los medios de comunicación, ponen 1,000 millones de dólares. Imagínese, ese tipo de aportes no los dan ni en Estados Unidos. 1,000 millones de dólares, eso es una cantidad estratosférica, ¿no? Aquí estamos hablando de 1,000 millones de pesos. El acuerdo se dio entre el señor Ricardo Roa, dicen ellos, yo les estoy contando la versión que ellos están contando ante la fiscalía y la que es bueno que ustedes tengan, ¿vale? Porque no solamente es que apoyemos al presidente y emberracarse por cualquier cosa que uno critique, de lo que hay que criticar, sin tener elementos de juicio, no, hay que tener elementos de juicio, ¿sí? Mire, tan interesante es la crítica al presidente, que ya el presidente, a raíz precisamente de la aprobación en el Senado de su reforma pensional, pues publicó un tuit felicitando al Senado. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que el presidente ataque al Senado o que el presidente pues tenga este tipo de posturas de felicitar al Senado por el hecho de que su reforma a las pensiones, al sistema pensional de Colombia, haya pasado en el Senado? Que ese era el escollo más complicado, porque todo el mundo sabe que el presidente lo tiene un poquito más fácil en la Cámara de Representantes que en el Senado. Bien, punto aparte, lo cierto es que en este caso Ricardo Roa se comprometió a través de su abogado Víctor Muñoz a entregar evidencias de que el presidente Petro tuvo conocimiento de esos episodios, porque aquí es importante saber si el presidente sabía o no sabía, si Ricardo Roa, el gerente de la campaña, sabía o no sabía sobre las andanzas de esta empresa y sobre los dineros que se comprometieron para comprar esta aeronave a la empresa Sadisas de Ibagué. En su momento, el periódico El Tiempo había reportado que el Consejo Nacional Electoral estaba indagando el presunto pago de 4,000 millones de pesos, ¿vale? Para la sociedad aérea de Ibagué, Sadisas, esta empresa de aviación que le habría prestado servicios tanto a la campaña de Petro como a la del pacto histórico al Congreso. Y pues, como era de esperar, los medios de comunicación masivos, poco afines al gobierno, se han frotado las manos con estas investigaciones, que son por lo menos 5. Esto era lo que el recuento que hacía Noticias Caracol sobre las 5 investigaciones abiertas al presidente. Escúchenlas, yo las escuché, me parece que es importante saber de qué pie cojeamos, ¿sí?, para tener elementos de juicio, así que yo les pido a ustedes también que la escuchen con atención. Esas 5 investigaciones que en este momento gravitan sobre la campaña presidencial Petro Presidente.
Este jueves, de manera simultánea, se activaron 3 frentes con fuentes prohibidas. Entre los indiciados tenemos a, en primer lugar, la vicepresidenta Francia Márquez, quien es indagada por presuntos hechos irregulares en la financiación de la candidatura presidencial de Gustavo Petro. También tenemos al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, en su calidad de gerente de la campaña del Pacto Histórico al Congreso, al parecer por permitir el traslado irregular de candidatos en avionetas de la compañía Sadisas. Tenemos en tercer lugar Armando Benedetti, actual embajador ante la FAO, por los audios con la hoy directora del DAPRE, Laura Sarabia, donde habla de un supuesto aporte de 15,000 millones de pesos. De otro lado, también tenemos 2 indagaciones en donde se relaciona a FECODE. En este caso, la primera, por supuesta donación de 50 millones, o mejor, de 500 millones de pesos, y también otros hechos relacionados con la financiación irregular. Y por último, tenemos la indagación que tiene que ver con un supuesto aporte de la Unión Sindical Obrera Uso de Ecopetrol por 600 millones de pesos, al parecer a la campaña. Pero aquí, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría pasar en el caso de la Fiscalía? Que la Fiscalía decida, en primer lugar, abrir una investigación formal por estos hechos, por cualquiera de estos 6 hechos, y anunciar eventuales imputaciones de cargos. O por el contrario, que determine que en estos casos no existe la ocurrencia de delitos y decida archivar estos casos.
Bueno, eso por un lado en lo que tiene que ver con la Fiscalía, ¿no? Hay que tener en cuenta que ahí mencionan al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Guillermo Alfonso Jaramillo es mi paisano, él es de Ibagué, ¿sí? Fue alcalde de Ibagué, de hecho, y la empresa a la que le compraron la avioneta es la Sociedad Aérea de Ibagué, SADI SAS. Entonces, seguramente, pues por ahí, digamos, está ese vínculo. Utilizar la avioneta que le proporciona a uno a alguien cercano a la campaña no es un delito. Eso es importante que lo sepan. Mire, si ustedes ven, por ejemplo, la receptación de recursos que tienen, en este caso, las campañas políticas de las empresas, ustedes van a encontrar, por ejemplo, cómo, no sé, Bavaria, Postobón, los mismos medios de comunicación, el grupo empresarial antioqueño, ellos tienen en sus cuentas, por lo menos lo que cuentan, lo que no cuentan, pues obviamente no nos damos cuenta, pero ellos tienen en sus cuentas, en este caso, castigados en sus contabilidades, los rubros que le entregan a las campañas políticas, porque eso no es ilegal. Por eso se está pidiendo en la reforma política que las campañas sean financiadas única y exclusivamente por el Estado. Ese es uno de los grandes pasos que nosotros en Colombia daríamos para evitar que los dineros de privados entren a las campañas políticas y que a través de esos dineros pues se logre torcer la voluntad de los gobernantes para que sean entregados contratos y demás, que es lo que la tónica que ocurre y que ha ocurrido históricamente en el país, y yo me atrevería a decir que en el mundo. Si ustedes se ponen a mirar la campaña del Partido Popular, aquí en muchas ocasiones han sido pagadas por los constructores. ¿Y por qué? Pues porque son ellos los que se benefician en gran medida cuando estos candidatos apoyados pues llegan a alcanzar su logro de convertirse en gobernantes, y ahí obtienen, pues digamos, un trato de favor. Eso no es una cosa rara, eso no es una cosa terrible, eso ocurre porque la ley lo permite. Quiero que eso quede absolutamente claro. Eso ocurre porque la ley lo permite. Ahora bien, que le digan a uno, es que yo le dejé a usted un reloj de pulsera para que usted tuviera más claro los tiempos que está gastando en un sitio y en otro en desplazamientos, pero es que ese reloj es producto de un robo que hizo un amigo mío, que hice yo, que fui y atraqué subiéndome al Transmilenio. Pues ahí ya la cosa se complica. Porque prestarle a uno un reloj para que uno lo utilice en campaña no es un delito. El delito es saber la procedencia de ese reloj. En este caso, aquí estamos hablando es de la procedencia de los dineros para la compra de esa aeronave que costó 4.000 millones de pesos a la Sociedad Aérea de Ibagué, que no fueron pagados con dinero de la campaña de Gustavo Petro, ni del Pacto Histórico. No, eso lo pagó la empresa de receptación de dineros Daily Cop, ¿sí? De propiedad de Omar Hernández y su hermano, además de un grupo ahí de otras personas que no se los voy a mencionar porque haríamos lo mismo, no los conocemos. Pero aquí el que más suena dentro de ese grupo de socios, pues es Omar Hernández, que es el que ha pedido a la Fiscalía un principio de oportunidad, donde dice que si le dan ese principio de oportunidad para que incluso lo dejen libre de delito, ¿no?, pues que él se encarga de contar de la forma como fueron receptados esos dineros para la compra, entre otras cosas, de esa aeronave, y que el producto de esos dineros que se utilizaron para la compra de esa aeronave pues era de receptación ilegal de recursos. Eso es todo, eso es, mejor dicho, lo que hay. Eso es. Y la justicia tendrá que establecer si la campaña sabía o no sabía. O sea, ¿cómo llegan a reunirse con Ricardo Roa, el gerente de la campaña, a decirle, oiga, don Ricardo, le tengo una avioneta que usted viera linda, ¿sí? Lo que pasa es que esa avioneta, pues resulta que yo la compré con dinero del narcotráfico. O resulta que yo estafé a este señor de acá. O resulta que yo hice una captadora ilegal, pero se la voy a poner al servicio a ustedes en la campaña. Pues eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Pero si una empresa viene y le presta un bien a una campaña para que haga uso de ese bien, pues no sería la primera vez que en los aviones, por ejemplo, del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, se suban políticos a hacer campaña política, porque eso también ha ocurrido. Lo que pasa es que vaya usted a ver si la avioneta del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, el presidente del Grupo Aval, el millonario, bueno, ya no es el millonario más millonario de Colombia, lo han destronado, quedó en segundo lugar. Si ese dinero de esa avioneta fue a través, por ejemplo, de lo que se ganó con los descalabros de Odebrecht, en esa asociación que hizo con Odebrecht, vaya usted a ver. Pero claro, como el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo no es Gustavo Petro, entonces pues a Gustavo Petro se la cobran toda, porque pues en esas están. Y ahí es donde uno entiende al presidente cuando dice, óigame, pero es que yo siento que me están buscando la caída. Pues sí, el presidente tiene por qué sentirse así, porque al final cuando uno es el que padece la cosa, pues es el miedo es el que tiene uno. Yo me acuerdo cuando a mí me amenazaron de muerte los uribistas, tengo que decirlo así, ustedes me van a disculpar, seguramente habrá mucha gente que no sepa, oyentes de este programa nuevos que no sepan que un grupo de uribistas estaba esperando la llegada de un sicario, ¿sí?, para que me matara. Eso quedó consignado a través del testimonio de un testigo que fue y declaró ante la policía española pues lo que ella había oído, el producto de una conversación donde decían que a ese periodista hijueputa había que mandarlo con los pies para adelante a Colombia y estaban esperando que llegara el sicario para atentar contra mi vida. En esos días, pues claro, el miedo era mío y yo no esperaba que lo sintiera otro. El miedo era mío. El miedo era mío cuando sacaba a miar a la perra, porque me levanto muy temprano y salgo a oscuras todavía. El miedo era mío. Yo no puedo aspirar a que el miedo mío lo sienta otra persona. Pues en este caso más o menos pasa lo mismo. El presidente tiene ese temor de que le estén corriendo la butaca y de que este tipo de cosas lo que intenten es tratar de desestabilizar su gobierno y que alguna de estas investigaciones de las 5 o 6 que han abierto, pues al final logre sonarle la flauta y que el presidente quede por fuera del poder antes de llegar a cumplir su mandato en 2026, de lo que, entre otras cosas, dijo en las últimas horas, que él no se iba a quedar ni un minuto más, pero que también era verdad que el mandato que él tenía era hasta el 2026 y tampoco tenía por qué quedarse ni un minuto menos, ¿sí? Y aparte de eso, pues presentar una campaña como si fuera la única en la vida. Mire que hoy estamos todavía conociendo informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos donde hablan de narcotráfico, de dineros del narcotráfico en la presidencia de Turbay Ayala y de López Michelsen. Hoy estamos conociendo eso, con lo cual a mí me deja tranquilo el hecho de saber que no son dineros del narcotráfico, ni del paramilitarismo, ni de grupos criminales, y que aquí lo que hay es una gente que le dice, mire, le prestamos ese avión, y usted cómo va a saber de dónde salió la plata para comprar ese avión, dando por bueno de que la plata que se utilizaron, los 4,000 millones de pesos de esa que se le pagó a la sociedad aérea de Ibagué, pues hayan sido producto de la captación ilegal de esos recursos que dejaron a más de uno, pues que querían ganancias fabulosas y como ocurre en Colombia todos los días. Ahora bien, Noticias Caracol hace referencia de otras 2 investigaciones a 2 sindicatos, ¿sí? Yo quiero que ustedes sepan algo que me parece que es importante, porque esto lo van a oír de manera machacona y con mayor énfasis en los siguientes días, porque no olvidemos que a finales de este mes de abril, los dos de los magistrados, es que decirle magistrados a los del Consejo Nacional Electoral y específicamente Álvaro Hernán Prada, que fue precisamente quien estuvo buscando testigos a favor de Álvaro Uribe y que es en un caso que hoy tenía para decírselos, pero mañana más bien me va a tocar ese episodio. Mañana hablamos de Álvaro Hernán Prada, me comprometo solemnemente. Mañana hablamos de Álvaro Hernán Prada. Pues ese es uno de los magistrados del Consejo Nacional Electoral que están intentando buscarle la caída al presidente a como de lugar. Y ellos van a presentar una ponencia antes de que termine este mes. Hoy estamos a 24. Van a presentar una ponencia para investigar formalmente las cuentas de la campaña y con una serie de argumentos que mañana vamos a desgranar uno por uno. Porque uno de esos argumentos que lo escuchaban ustedes aquí, que lo mencionaba Caracol, es que dos sindicatos le dieron plata a la campaña. Sí. Entre ellos la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, cuyo presidente lo escuchamos en entrevista aquí en Todo Noticias Latinas en días pasados, donde se le dieron 500 millones de pesos que inicialmente se los ofrecieron a la campaña, escuchen esto que es importante, se los ofrecieron a la campaña de Gustavo Petro, presidente. En ese momento, la campaña de Gustavo Petro, presidente, y así quedó consignado, ¿sí?, dijo, nosotros no podemos recibir ese dinero. No podemos recibir ese dinero porque si lo recibimos, violamos los topes de la campaña. Y las cuentas ya están listas para presentarlas ante el Consejo Nacional Electoral. Creo que eran 3,000 millones de pesos el conglomerado general del gasto en campaña. Y en este caso, ellos estaban aportando 500 millones. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿y qué hacemos? Si una empresa en Colombia tiene la libertad de aportar dinero a una campaña política, estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Si una empresa en Colombia tiene la libertad de aportar dinero a una campaña política, pues un sindicato también. Lo que pasa es que aquí lo quieren hacer ver como algo ilegal, que el sindicato no tenía por qué haber aportado a la campaña. No, momentico. El sindicato está en todo su derecho. Un sindicato forma parte de la deliberación política de sus vinculados. Así de sencillo. ¿O ustedes creen que un sindicato existe para ir a jugar billar? No, un sindicato existe desde el punto de vista de la doctrina política, para que a partir del ejercicio de la política, pues logre beneficios para sus afiliados, el sindicato de la siderurgia, el sindicato de los profesores, el sindicato de los médicos, el sindicato, vaya, hablen con los sindicatos a ver cuáles son el ABC de los sindicatos. No se juntan para jugar parqués o parchís o, ¿no?, o rana. No, se juntan porque son entes de deliberación política. Y los sindicatos en el mundo aportan a las campañas políticas. Eso no es ilegal. Aquí lo que están tratando de hacer ver ilegal es que el sindicato le hubiera aportado 500 millones a la campaña de Gustavo Petro y que esos 500 millones no los habría reportado la campaña. Y aquí es donde es importante que ustedes tengan en cuenta esto. Entonces, existe la campaña Gustavo Petro presidente, ¿correcto? Esa es una campaña, eso es un frente. Y existe la Colombia Humana, que es uno de los partidos políticos que forman parte de lo que se llamó Pacto Histórico, que es la bancada más robusta en Senado y en Cámara de Representantes, y es el apoyo que el presidente legislativamente tiene, con el que cuenta. Ya después se van sumando otros, se van desgajando otros, pero el Pacto Histórico es el apoyo que el presidente tiene en el Senado y en la Cámara de Representantes. Es su bancada, es su bancada. ¿Qué pasa con esos 500 millones de pesos? Cuando van y le ofrecen, porque además eso lo aprueba el Sindicato de Educadores, perdón, yo dije la CUT, no, es el Sindicato de Educadores. Cuando el Sindicato de Educadores aprueba que se le va a aportar a la campaña de Gustavo Petro 500 millones de pesos, pues el presidente del sindicato se va a la campaña de Gustavo Petro y dice, mire, nosotros nos reunimos y acordamos que le íbamos a hacer un aporte a la campaña de 500 millones de pesos, ¿sí? Yo me acuerdo incluso que en campaña nosotros, los oyentes de este programa, pagamos un videíto. ¿Ustedes recuerdan los que participaron en eso? Ese video lo hizo Emerson Reyes y era un aporte chiquitico de parte de este programa y de sus oyentes a la campaña de Gustavo Petro. Eso no se contabilizó. ¿Por qué? Pues porque no lo reunimos entre nosotros y con eso fuimos y le pagamos a Emerson elaborar un videíto sobre la campaña, que por cierto quedó estupendo, quedó muy bonito. ¿Se acuerdan ustedes eso? Que lo multiplicamos, que tuvo miles y miles de visitas en las redes, y con eso nos sentíamos bien porque nos cobraron 300 euros, hágame el favor. Y lo juntamos entre todos y logramos hacer ese videito como aporte a la campaña. Pues el sindicato hizo lo mismo. El sindicato fue y dijo, mire, aquí tengo 500 millones. En la campaña Gustavo Petro, presidente, porque esto tiene nombre y todo, Gustavo Petro, presidente, les dijeron, no podemos aceptar esos 500 millones. Y no podemos aceptar esos 500 millones porque resulta que nosotros ya cerramos cuentas de campaña y si los aceptamos, violamos los topes. Entonces ellos se quedaron pensando y dijeron, ¿qué hacemos con esos 500 millones? Entonces ahí fue donde surgió la idea, pues no se los demos a la campaña porque no nos los están aceptando. Entreguémoselo más bien a la Colombia Humana, el partido que fundó el presidente. ¿Sí? Entonces, el dinero no entraba a la campaña, pero entró como aporte a la Colombia Humana. ¿Qué hizo la Colombia Humana con ese dinero? La Colombia Humana con ese dinero lo que hizo fue contratar una empresa especializada en software para hacerle seguimiento a los resultados electorales en todo el país. Y adicionalmente, el día de las elecciones, y este no es un asunto menor, el día de las elecciones, pues le pagó lo que normalmente suelen hacer las campañas a los testigos electorales. Testigos no, ¿cuáles son? Sí, son testigos, se llaman testigos. Pues los refrigerios, el transporte, les dio una platica para que ellos se encargaran de hacer la vigilancia de las urnas. Si no hubiese sido porque la campaña del Pacto Histórico logró el mayor número de personas que se involucraron a servir en este caso. Recuerdo yo que aquí hicimos la convocatoria. Aquí en este programa hicimos la convocatoria de gente que quisiera echar una mano para ir a estar ese día de las elecciones, que el día de las elecciones no es día de campaña. Ojo con eso, porque esta parte es sustancial. El día de las elecciones no es día de campaña. La campaña se termina un día antes, porque recuerden ustedes que la campaña tiene unos tiempos. La campaña se abre un día por ley. Estamos hablando de por ley. Se abre un día y se cierra un día. La campaña empieza tal día a tales horas y se termina tal día a tales horas. Cuando se termina la campaña política, ¿qué sigue? Cuando una campaña política se termina, lo que sigue es el día de silencio electoral, en el que las campañas se van, los candidatos se van para su casa, ese día salen a pasear con el perro y con la familia o a comer en un restaurante, pero no pueden hacer intervención política ni llamar a los electores a votar por ellos en el día que se conoce como día de reflexión. Ahí ya la campaña ha terminado. Ahí ya la campaña ha terminado. Luego, después de ese día de reflexión, viene el día de las elecciones. En el día de las elecciones se manejan recursos, claro, porque si no, ¿cómo se paga la gasolina de los coches que prestan para movilizar gente? ¿Cómo se pagan los refrigerios? ¿Cómo se le lleva agua a los que están echando una mano? ¿Cómo? ¿Sí? O sea, y ustedes saben que todas las campañas, no solamente la del Pacto Histórico, sino todas las campañas movilizan personas, colaboradores, y a unos se les da un dinero, a otros seguramente lo harán totalmente gratis, ¿no? Pero es obvio que ese día de las elecciones, que no es día de campaña porque la campaña ya terminó, ese día de las elecciones se mueve dinero. Y ese dinero no forma parte de los dineros de campaña porque la campaña ya se terminó. Ese dinero forma parte de gastos administrativos que no lo hacen las campañas. En este caso, suelen hacerlo los partidos que apoyan las campañas. Es decir, la campaña a la presidencia, voy a mencionarles algo. Por ejemplo, la campaña Santos presidente, la campaña Duque presidente. Pues esas campañas son campañas del candidato. Y al candidato lo pueden apoyar partidos y tal, pero la campaña es del candidato. Bueno, pues esa campaña estaba cerrada con sus cuentas cerradas. Entonces ahí es cuando deciden darle ese dinero, el sindicato de los maestros, darle ese dinero al Partido Político Colombia Humana, y el Partido Político Colombia Humana lo gasta en el día de las elecciones, precisamente en contratar esa empresa de análisis de software para mirar el tema de los datos electorales y adicionalmente pues tener los gastos administrativos normales de un día de elecciones. Si no hubiese sido así, que es importante tenerlo en cuenta, si no hubiese sido así, si no hubiese ese dinero, pues no hubieran podido descubrir el fraude que se estaba cometiendo. Recuerden ustedes que al pacto histórico le descubrieron a su favor como 10 curules que se las tenían embolatadas. Les querían robar 10 curules en el Congreso. ¿Y por qué les querían robar 10 curules en el Congreso? Bueno, pues por razones obvias. Si no hubiera sido por toda la gente que se movilizó, muchos dicen que fueron 60.000 personas, si no hubiera sido por todos los testigos electorales que se movilizaron y por esa empresa de software que se contrató para verificar resultados, esas curules se hubieran perdido, porque ¿quién las hubiera reclamado y con qué argumentos? Pero afortunadamente existieron esos testigos electorales echando ojo. Y ahora lo que quieren decir es que esos dineros no se contabilizaron en la campaña y entonces que la campaña violó los topes y por el hecho de violar los topes, la elección de Gustavo Petro sería ilegítima. Porque ellos quieren hacer ver que esos 500 millones se lo entregaron a la campaña cuando realmente se lo entregaron fue al partido político, ¿sí? Que no era el único partido político que apoyaba la campaña de Gustavo Petro, porque la campaña de Gustavo Petro no fue promovida por el pacto, por la Colombia Humana. Gustavo Petro no salió como candidato de la Colombia Humana. Gustavo Petro salió como candidato del pacto histórico. ¿Correcto? Esto es importante que lo sepan para que ustedes pues lo interpreten. Ustedes van a oír interpretaciones distintas en los grandes medios de comunicación y todo les va a parecer ilegal y todo les va a parecer irregular, pero es importante que ustedes sepan esto porque es de esto es lo que tienen que analizar en el Consejo Nacional Electoral, donde quienes va a presentar una ponencia entre los dos magistrados, de, insisto, me duele decir magistrados, dentro de los dos magistrados del Consejo, del Consejo Nacional Electoral, pues está precisamente Álvaro Hernán Prada, que fue la persona que se encargó de buscar testimonios o de buscar a Juan Guillermo Monsalve a través de alias Caliche para presionarlo para que diera un testimonio a favor de Álvaro Uribe Vélez, grabara un video diciendo que Álvaro Uribe Vélez no era paramilitar, que él se echaba para atrás en sus declaraciones y que por el contrario pues era un señor muy querido, muy querido, muy querido. Pero de eso vamos a hablar mañana. Hoy no nos da tiempo, no nos da tiempo. Bien, esto es más o menos, palabras más, palabras menos, lo que ustedes se van a encontrar en los medios de comunicación a partir de ahora. Pero no se lo van a explicar así. Ahí van a decir que la avioneta, ¿cómo será que incluso llegaron a decir que esa avioneta se la habían regalado a Gustavo Petro? Que esa avioneta donde se transportó Petro y donde se transportó con esa foto que ya hay por ahí rodando hace rato, donde está con este hombre, ay, a mí se me olvida el nombre de este hombre y mira, pues que con Armando Benedetti, pues que esa avioneta se la regalaron a la campaña, mentiras, esa avioneta se la prestaron para hacer unos movimientos en campaña. ¿Cómo será que el presidente ha escrito en su cuenta de X en las últimas horas? Dice, testigos de criptomonedas en hechos hasta risibles, como comprar una avioneta cuando no he comprado ni un carro, ni un metro cuadrado de tierra. ¿Sí? Es lo que ha dicho el presidente. Esperemos a ver entonces con qué va a salir Omar Hernández, el dueño de Daily Cop. Esperemos a ver con qué va a salir a través de su abogado Víctor Muñoz, ¿no? En esta investigación y cómo van en este caso a pedir ese principio de oportunidad donde quieren que su cliente quede libre de toda sospecha a partir de unas declaraciones que enlodan a la campaña de Gustavo Petro, que habrá que ver qué tan ciertas son, ¿vale? Mañana hablamos de Álvaro Hernán Prada. Uf, terminé cansado. Es que explicar esto no es tan fácil.
Con más de 30 años de experiencia, el Centro Dental Prevent sigue adelante cumpliendo con sus pacientes. Llama ahora y aplica a tu cita con especialistas en implantes desde 22 euros al mes. Ortodoncia desde 42 euros al mes. Más de 10.000 pacientes satisfechos lo confirman. Llama ya 695-8250-36. Pide tu cita en nuestros centros de atención de Vallecas o Carabanchel. Llama ya 695-8250-36. Precios al alcance de todos. Pregunta por nuestro sistema de financiación y aprovecha ya.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina, como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Ya tenemos las 10 de la mañana, un minuto. 10 de la mañana, un minuto. Recuerden que ustedes ya pueden empezar a hacer sus preguntas, sus llamadas al 616-44-2225 vía WhatsApp. 616-44-2225 vía WhatsApp. Que ya el abogado Diego Bonil está con nosotros para responder todas las preguntas en todos los campos del derecho.
En Todo Noticias Latinas tenemos una cita con la asesoría jurídica. Resuelve tus dudas en vivo y en directo. Llama ya al 616-44-2225. 616-44-2225.
10 de la mañana, 2 minutos. Abogado Diego Bonil Vaca, muy buenos días.
Muy buenos días, Álvaro. Feliz. Hoy es miércoles, ¿no? Feliz sí, miércoles sí, para sí, ti y para toda la audiencia.
Muy a su pesar.
Bueno, estamos en la mitad de la semana, que eso ya es un buen aliciente. O sea, que nos quedan solo un esfuercito y 2 días para llegar al fin de semana. Así que, bueno, si tenemos gente conectada, Álvaro, vamos a contestar a sus dudas, si te parece.
Por supuesto que sí. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, mi nombre es Yamile de San Sebastián de los Reyes.
Adelante, Yamile.
Mira, gracias, abogado. Quería preguntarle una pregunta para una amiga. Ella tiene su hijo en Ecuador y ella le habían hecho, él le habían hecho reagrupación familiar, pero se le venció el 30 del 11 del 2020 y ella quiere saber si él puede volver o cómo tiene que hacer, si él viene para acá o desde allá. Él tiene 22 años.
Bueno, Yamile, tendríamos que ver un poquito el caso, porque si estamos hablando de una persona, perdón, que tuvo una reagrupación familiar en régimen comunitario, tuvo una tarjeta de 5 años, ¿vale? Eso, estando por fuera, cuando se vence, cuando se caduca esta tarjeta, es decir, se caducó en noviembre del 2020, es decir, hace ya bastantes años. Sí. ¿Cómo podríamos recuperar esa tarjeta, Yamile? Primera opción, si este chico de 22 años, a él se le siguen enviando giros de dinero, depende única y exclusivamente de la persona española y acredita que es soltero, que no tiene propiedades, que no trabaja en Ecuador, podríamos volver a hacer una reagrupación familiar en régimen comunitario. Recordemos que en Ecuador esto comienza por el filtro del visado, entonces hay que ir al consulado de Quito o de Guayaquil hacer este trámite. Tema número uno. Segunda opción, que es la que a lo mejor me gustaría que valoráramos, Yamile. Recuerda que todo hijo de español o todo hijo de residente legal puede venir con oferta de trabajo. Entonces, esta persona puede venir con régimen preferente, una oferta de trabajo en cualquier campo, en cualquier oferta, en cualquier sector. Se presenta, obviamente, estando él en Ecuador, aquí el empresario en España, nosotros haríamos ese trámite y conforme se apruebe, vamos directamente con una resolución aprobatoria a que se le ponga esa visa de trabajo y venga a España, Yamile. Me gustaría verlo para poder tener una videollamada eventualmente con él en Ecuador, con su madre aquí en España, y poder ver un poco las aristas del caso. Pero me decanto más hacia la oferta de trabajo que a repetir una reagrupación familiar si no hay giros de dinero, ¿vale?
Muy bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Soy Cristina de Condecascal.
Adelante, Cristina.
Vale, es que mira, tengo una pregunta para el abogado. Llevo 15 años en una empresa, yo trabajo en hostelería y tuve dos...
Uy, la pierdo.
En septiembre, incorporé otra vez en noviembre y desde que entré... ¿Perdón?
Repíteme, que es que se cortó, Cristina, que entré, llevas 15 años en hostelería y me quedé ahí, perdona.
Sí, llevo 15 años en hostelería y estuve 2 meses de baja en septiembre. Me incorporé en noviembre y desde noviembre que yo entré, pues mi jefe pues me bajó el sueldo, me bajó las horas, paga, por decir, yo ahora ya les hacía unas horas, ahorita hago, por decir, 43 horas, no me paga el excedente, me debe vacaciones del año pasado, me debe vacaciones de este año y le digo que necesito hablar con él y no me da la cara, ¿qué puedo hacer ahí? Muchas gracias.
Bueno, Cristina, pues esto aquí, el clásico burofax es el que tendremos que hacer en este caso. ¿Por qué, Cristina? Porque con el burofax le vamos a decir que teniendo en cuenta estos 15 años de antigüedad que tienes en la empresa y que sorpresivamente desde tu reincorporación de la baja has visto que ha habido una serie de modificaciones. Entonces, de la manera más atenta, se le pide al empleador que proceda a rectificar horarios, a conceder el periodo vacacional que por ley tienes. Esto ya no es un favor, esto es que tú tienes el derecho a que se te den 15 días cuando tú quieras, ojo, ¿vale? Y así lo dice el estatuto y tu convenio de aplicación. Y luego que todo lo que sea regularización de horas extras que no estén incluidas en nómina, se proceda a hacerlo, ¿vale? Si vemos que nos sigue modificando estas circunstancias o estas condiciones del contrato de trabajo, ten en cuenta que uno puede invocar precisamente esto, una modificación de las condiciones de trabajo a efecto de obtener una indemnización que, según el estatuto, se paga a razón de 20 días por año trabajado. Imagínate, con una antigüedad de 15 años, Cristina. El empleador va a atender a un burofax inicialmente. Entonces me gustaría que viéramos contrato, ver las nóminas, ver un poco cómo ha sido esa petición o esa solicitud de vacaciones. Y por supuesto, yo haría ese burofax, yo te lo preparo. Y si tenemos que pedir la extensión del contrato de trabajo, también cuenta con nosotros, ¿vale?
Bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica. ¿Aló? ¿Hola?
¿Ah?
Sí, señora. ¿Quién es, por favor? ¿De dónde se comunica?
María, de aquí de Usera. Es que quería hacerle una pregunta al abogado. Hay una señora que es pensionada y solo cobra 2.800 euros, 2.900 más o menos. Y quiere hacerle un contrato de trabajo para yo poder traerme a mi hijo, que tiene 34 años, de ir a la República Dominicana. Pero ella no declara hacienda, no sé si eso sería viable. Que me lo diga el abogado a ver si sería viable, porque ella no declara hacienda. Ella tiene piso propio, pero nada malo, el único dinero que tiene es el que le entra de su pensión. No me
Muy
tiene
bien,
ni
María.
Contratada tampoco.
Vale, bueno, a ver, en este caso, María, que será residente legal o ciudadana española ya, tiene un hijo en Dominicana. Entonces, lo que hablábamos con Yamile, nuestra primera escuchante del día de hoy, también una oferta de trabajo le va a traer, digamos, con una autorización de residencia. Es la mejor alternativa, María. ¿Por qué? Porque mi hijo va a venir directamente, o tu hijo en este caso, va a venir directamente a residir. O sea, comienza el régimen de residencia, con lo cual es contar con los 2 años. ¿Qué nos dice el estatuto? Lo que nos dice el estatuto, perdón, el reglamento de extranjería en este caso. Se tiene que contar con los medios económicos suficientes para poder pagar el salario y la seguridad social de esta persona. Entonces, si es una señora pensionada que tiene 2.900 euros de pensión, claro que nos va a servir. Y por supuesto, si además tiene una vivienda y además... Me parece curioso es que no haga una declaración de renta. Eso tendríamos que verlo, María, porque con lo que me estás diciendo de pensión y teniendo propiedades a su cargo, es muy extraño que no haga declaración de renta. Muy seguramente la hará. Otra cosa es que muchas veces hay un poco de reserva a la hora de darnos esta documentación, pero esto ya lo hablamos con la señora y entonces le transmitimos la necesidad de acreditar la capacidad económica. Y esto es muy importante, porque si no hay capacidad económica por parte del empresario, nos echan para atrás la solicitud. De hecho, muchas de estas solicitudes se caen, es por esto, María. Entonces, lo que le propongo es, tengamos una llamada con esta señora, yo le explico qué necesitamos, porque yo necesito acreditar su declaración de renta, acreditar sus ingresos, si tiene una pensión, un acta de simple registro de la propiedad, y si aún, y me apuras, un certificado bancario con saldo en cuenta, si le queremos traer como empleado del hogar, por ejemplo, como chofer, como cuidador de persona mayor, es una persona que seguramente sí nos va a servir para hacer esta oferta de trabajo, María. Así sea dominicana, recuerda que trabajamos para todos los consulados de Latinoamérica, así que cuenta con nosotros para este trámite.
Muy bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Su nombre, por favor, y de dónde se comunica.
Buenos días, soy Jorge, hablo desde Toledo. Abogado, yo soy ciudadano español y me quiero hacer pareja de hecho con una señora que viene de Colombia como turista y me gustaría saber qué documentos puede o debe traer ella antes de todo para saber, pues intentar extender un poco el terreno abonado para cuando ella llegue. Gracias.
Pero Jorge, ¿cuándo viene esta persona?
Pues llegará por ahí en un mes y medio.
Vale. ¿Esto por qué? ¿Por qué lo aclaro y es importante? Ten en cuenta que para darte de alta en un registro de parejas de hecho aquí en España, esto es una regulación autonómica, ¿vale? Castilla-La Mancha tiene sus requisitos, Comunidad de Madrid tiene los suyos y así sucesivamente. Al punto al que quiero llegar, Jorge, no es llegar y me hago pareja de hecho, no señor. Llego, convivo y producto de la convivencia, teniendo los dos el estado civil resuelto, podemos solicitar el alta en un registro de parejas de hecho. ¿De acuerdo? Entonces, no es el hecho de llegar y directamente lo hago. Esto solo se puede, creo que si no estoy mal, en Cataluña y en Aragón, que se hace ante el notario con un acta de notoriedad y también me piden convivencia mínima. ¿Entiendes? Entonces, aquí lo importante es, tiene que llegar ella, tenemos que convivir y producto de la convivencia, creo entender que es un año, esto ya tenemos que revisarlo, en algunas comunidades son 6 meses, con esto es que vamos a empezar el trámite de inscripción en el registro de uniones de hecho, en este caso, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. No, de la Comunidad de Castilla-La Mancha, perdón. Ya una vez inscritos en el registro de uniones de hecho, el paso número 2 es acceder a la autorización de residencia. Si estás trabajando, iré siempre a una tarjeta comunitaria o en caso o en su defecto, un arraigo familiar, Jorge. Entonces, necesito ver estados civiles de los dos y sobre todo que comencemos una convivencia y producto del tiempo, ahí sí solicitamos la inscripción, ¿vale?
¿Puedo meter la cucharada, Diego?
Adelante, bueno. Álvaro.
Pregúntale a Jorge. Jorge, ¿y si en lugar de hacerse pareja de hecho se casa?
Es que eso es lo que iba a decir yo.
Es más fácil casarse, pero es que después de eso de... Bueno...
Yo ya iba a decir el que calla otorga, porque la figura del matrimonio en este caso, Diego, aprovechemos la llamada, sería distinta, ¿no?
Claro, mire, sí, Jorge, a ver, lo importante, Jorge, es que tú seas divorciado o soltero y que ella también o él sean divorciados o solteros, ¿vale? O viudos. No puedo estar casado. Y tú no puedes haber hecho ninguna otra pareja de hecho. Eso tiene que estar todo canceladito, ¿de acuerdo? Con esto, lo que hacemos es verdad que el casarse es ante el juez del registro civil o ante la notaría. En los registros civiles tenemos que están tardando bastantes meses. Con lo cual, si lo hacemos por notaría, si traemos todos los papeles, incluso que se me traigan los papeles antes del viaje, Diego, que me da miedo el tema patrimonial y demás, pues patrimoniales, tampoco hay problema. Si lo hacemos ante notario, esto en cuestión de 3 meses está resuelto. Y una vez tú casado en régimen de separación de bienes, le sacamos la tarjeta comunitaria con un ingrediente adicional, Jorge, es que si esta persona se obtiene, le obtenemos, perdón, una residencia que va a ser de 5 años, por estar casada con español, solo tiene que esperar un año para pedir su nacionalidad española por residencia. Entonces, bueno, yo entiendo que es una muy buena alternativa. La unión de hecho implica una convivencia, el matrimonio no. Entonces, creo que sería un tema mucho más corto en el tiempo, con mayor seguridad jurídica y, sobre todo, a la persona extranjera le blinda un poco más, número uno, a efectos de extranjería, a efectos civiles, y número dos, al año pide la nacionalidad, con lo cual es mucho mejor, Jorge, ¿vale?
Bien, vamos con otra pregunta. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Soy Esteban, hablo desde Madrid.
Adelante, Esteban.
Hola, abogado. Mira, ayer estuve llamando para por los antecedentes penales y apostillarlos. Ya logré hacerlo, pero ahora cuando quiero solicitarle el registro civil, me lo envían en un PDF, pero claro, tiene una firma y está como encriptado con una con la contraseña, que la contraseña es la cédula de ciudadanía. Al momento de yo querer mandar el documento para realizar la apostilla, no me carga el documento porque, claro, está encriptado. Y al quitarle la seguridad y enviarlo de nuevo, me rechazan la apostilla porque hace falta la firma. No sé si me podría usted indicar qué podría hacer ahí.
Pues tendríamos que revisarlo, Esteban. Sinceramente, tengo que ver el documento encriptado, pero cuando tenemos problemas a la hora de apostillar un documento, entiendo que lo está sacando telemáticamente en la Registraduría Nacional del Estado Civil, ¿correcto?
Claro.
Ok, porque se supone que el documento, cuando te lo descargan, es lo que se denomina el documento fuente, este es el que tú cargas para su apostilla. Si hay problema con esa con ese reconocimiento firma del funcionario, porque el documento esté corrupto, porque esté encriptado, lo suyo eventualmente sería pedirte una cita con el consulado para que directamente, pasa que el tema es que hay que ir hasta allá, y pedir esa apostilla vía consular, porque precisamente lo que busca todo este proceso es evitar tener que ir al consulado. Pero si no te permite esa apostilla directamente cargándolo en la página, nos toca o bien pues, a través de Colombia, Registraduría Nacional del Estado Civil, o si no aquí a través del consulado, que te apostillen ese papel, Esteban.
Vale, de acuerdo, Hugo. Muchísimas gracias.
Muy bien. Bien, pues ya tenemos ahora las 10:16. 10:16 aquí en Todo Noticias Latinas. Saben ustedes que pueden hacer sus llamadas al 616-442225 y yo, de paso, les voy a dar el número telefónico del abogado Diego Bonil Vaca. Así que para que ustedes lo apunten, el 685-26-7574. Se lo repito. 685-26-7574. Vamos a recibir esta otra llamada. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días.
Sí, señora.
Abogado, me llamo Miriam. Quería saber, tengo unas hermanas que van a venir de vacaciones y me ha sido imposible conseguir la cita para la carta de invitación. Ayer fui a la policía y me han dicho que ellos no me pueden atender ahí sin cita. Que vengan como turistas, y para venir de turista hay que pagar el hotel o pueden llegar y llegar a casa, a mi casa. O necesariamente hay que pagar hotel.
Es la cuestión aquí, si yo voy a entrar como turista, o en este caso tus hermanas van a entrar como turistas, recordemos cuatro requisitos siempre exigimos. El primero, billete ida y vuelta. Número dos, el tema de los medios económicos suficientes para estar en España. Número tres, un seguro médico durante ese tiempo. Y el cuarto, que es el alojamiento, puede ser o bien la carta de invitación, el tema es que habría que ver cuándo vienen ellas para el tema de sacarte la cita, número uno. O número dos, una reserva de hotel. Entonces, la reserva de hotel, la idea es que yo ingreso como turista. Claro, hay que hacer una reserva. No vayan a cometer el error de cancelarla montados al avión, por ejemplo, porque si les llegan a pasar el filtro de frontera y verifican que está cancelada esa reserva, obviamente le van a devolver. Entonces, lo que yo suelo hacer es, si yo voy a venir de paseo, pues entonces yo voy a estar dos noches en Madrid, luego dos noches en Toledo, luego una noche en Valencia, luego otra en Barcelona, etcétera, etcétera. Hagamos unas reservas y traigámoslo todo debidamente impreso, debidamente plastificado, en una carpeta, en estricto orden, con reservas de hotel, con reservas de trenes, a lo mejor no hay que comprarlos. Y si me llegan a preguntar, entonces, sí, mire, yo voy a estar dos noches en Madrid. ¿Tiene usted familiares en Madrid? Claro que sí, está mi hermana Miriam, que está fuera esperándome. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no se queda con ella? Pues porque no cabemos. Así de sencillo. Y entonces, ya con esto, eventualmente, una, dos noches, eventualmente se tengan que pagar, Miriam. Y hay otras reservas que uno las bloquea y luego, eventualmente, si no hago esos viajes de turismo, se pueden cancelar, ¿de acuerdo? Entonces, ya con esto tenemos bien estructurado cuál es ese viaje, cuál va a ser el turismo. Y con esto garantizamos que a la hora de ingreso, si le llegan a requerir, poder acreditarlo con las reservas de hotel, ¿vale? Entonces, Miriam, esto sí me gustaría que lo viéramos en una llamada con tus hermanas, si quieres, para un poco analizar cuál sería la mejor modalidad. Pero lo suyo es, si no se puede hacer una carta de invitación, tienes que hacer una reserva de hotel, ¿vale?
Muy bien, pues vamos con más comunicaciones. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Soy Vanessa. Me comunico desde Alemania. Quería hacerle una pregunta al abogado. Resulta que el marido de mi madre hace 2 años tuvo un accidente laboral. Al final, pues eso, lo han indemnizado. La Seguridad Social le dio un 50% de discapacidad, pero él lo ha recurrido y le han dado el 100% de discapacidad. Pero ahora la aseguradora, creo que es Mapfre, no sé, quiere quitarle, o sea, ha dicho que no está de acuerdo con esa decisión. Y creo que le ha llegado una carta diciendo que pues le vuelven a dar solo el 50 de discapacidad. No sé qué puede hacer él.
Pues Teresa, tendríamos que ver la documentación, porque si entiendo que hubo un reconocimiento, se impugna, habría que ver si se impugnó judicialmente o de forma administrativa, y ya luego, cuando se reconoce el 100% de esta discapacidad, hay que ver los motivos por los cuales el pagador, Seguridad Social, mutua, aseguradora, quien corresponda, ver por qué lo están quitando. Y sobre todo, cuando a ti te quitan un derecho, a ti te dan un plazo para recurrir, Teresa. Entonces, si estamos seguramente dentro de ese mes o esos 2 meses que pueda dar esa aseguradora, pues ver si podemos ejercer los recursos que correspondan por ley, Teresa. Entonces, me interesa ver los papeles, ver toda la documentación, o sea, todo lo que ha ocurrido para poder hacer un hilo y saber por qué en este momento le están reduciendo al 50% algo que ya estaba reconocido en su totalidad. Y si ese fuera el caso, presentar un recurso, pero urgentísimo, Teresa, ¿vale?
Bueno, abogado, muchísimas gracias.
Muy bien, Diego. Muy bien, Teresa. Pues les voy a dar el número telefónico del despacho de Diego Bonil Vaca, que por cierto, está en campaña de Hacienda, ¿no, Diego?
Sí, señor, seguimos haciendo declaraciones de renta.
¿Cómo va eso, por cierto?
Pues a ver, hay gente que, lo que pasa es que curiosamente a veces no madrugamos, me incluyo, pero mucha gente ya cuando va empezando, finalizando abril, mayo, solemos, en mayo es cuando más las personas empiezan con el tema de la declaración de la renta. No espere hasta junio, hagámoslo ya, hagámoslo con calma. Ya algunos 2, 3 clientes que ya se les hizo la declaración de renta, ya les devolvió Hacienda, porque además se están devolviendo muy rápido, al menos.
Sí, que una cosa a mí ya me anunciaron más. También devolución.
O sea que eso es buenísimo. Recordemos que tienen 6 meses Hacienda, pero bueno, la devolución suele ser, cuando son declaraciones relativamente sencillas, la devolución es casi a las 2 semanas o a la semana de haber presentado la declaración. No se deje pillar de los tiempos. Hagámoslo con tiempo, hagámoslo con calma. Recordemos, declaración de renta individual, 60 euros. Declaración de renta conjunta, 80 euros. No hace falta abrir ficha de inscripción al despacho. Simplemente con que nos llamen al número que Álvaro indica, nos ponemos manos a la obra en preparar los borradores, y si sale a pagar, las vamos a presentar, ¿vale?
Diego, vi un número aquí que está, que es de Colombia, no sé si estén llamando directamente de Colombia, y voy a hacer una deferencia especial con esta persona para que pregunte. Hola, buenos días, dígame su nombre, por favor, y desde dónde se comunica.
Hola, buenos días, de Madrid, parece que tengo el WhatsApp todavía de Colombia.
O sea que usted está recién llegado.
Estoy aquí en Madrid. Adelante. Mi nombre es Mauricio. Mira, tengo dos preguntas. Una es, voy a hacer la declaración en conjunto con mi esposa, pero me sale un cartelito ahí que nosotros alguna vez compramos unas criptomonedas que tenemos que poner los de ganancias y pérdidas, pero pues nosotros realmente en el ejercicio del año anterior no tuvimos ningún lo que subió y eso, pero tenemos muy poco. Eso, ¿hay un monto que tengamos la obligación de pasar información sobre esto?
¿Y la segunda, Mauricio?
Sí, perdón.
Y dime la segunda pregunta, por favor.
Que para hacer la declaración me sale que tengo que ponerlo de las criptomonedas. Si hay un monto máximo o mínimo.
Ok, perfecto. Es que pensé que eran dos preguntas. A ver, el tema de criptomonedas es un tema muy delicado, Mauricio. ¿Por qué? Porque como no es una divisa oficialmente reconocida, no es una moneda de curso legal, de circulación, pues claro, ¿cómo reporto unos ingresos en criptomonedas? Eso luego toca traducirlos a euros. Lo importante de todo esto es, si yo tengo retribuciones dinerarias, esas retribuciones ¿qué es una retribución dineraria? Mi sueldo, el alquiler de una vivienda cuando yo soy propietario, vendí un piso en Colombia y me traje ese dinero para acá, tengo movimientos en criptomonedas y me generan dividendos superiores a 22.000 euros, Por supuesto que hay que declararlos, Mauricio, porque están entrando a tu patrimonio y son objeto hay un hecho generador del tributo, que es haber obtenido unos réditos producto de una moneda virtual. Entonces, lo suyo es, habría que revisar un poco de cuánto dinero estamos hablando, cuál ha sido la operación en el año y, pues obviamente, si hay que declararlo, tenemos que incluirlo. ¿Por qué? Porque las cuentas bancarias así lo van a reflejar. Entonces, esto sí es importante, ver ese borrador, analizar todos los elementos de esa declaración y, sobre todo, si hay retribuciones dinerarias en temas de criptomoneda, lo suyo es, habría que verlo, intentar reportarlo también, ¿vale?
Muy bien, Diego. Pues con esto ya hemos terminado en el día de hoy. Les voy a repetir el número telefónico del despacho, el 685-26-7574, 685-26-7574, Diego Bonil Vaca, 685-26-7574. Diego, mañana estamos en contacto en el día que a usted más le gusta de la semana.
Por supuesto, Álvaro, un feliz día para ti, un abrazo para la audiencia y nada, mañana más asesoría.
Venga, un abrazo. Yo me quedo para decirles que sigo reuniendo el grupo de nacionalidad de las personas que van a presentar el examen de conocimientos constitucionales socioculturales de España para poder presentar la solicitud de nacionalidad española. Ustedes saben que hay que hacer un examen, que ese examen tiene que aprobarse. La forma de aprobarlo es a través de un certificado de apto en el Instituto Cervantes y pues en ese caso yo les echo la mano con todo lo que signifique la parte administrativa, con todo lo que signifique sacarle la cita para que ustedes vayan a presentar ese examen y adicionalmente enviarles todo el material. Ustedes no tienen que hacer absolutamente nada, eso sí, tienen que ir a presentar el examen presencial porque no lo puedo ir a presentar por ustedes. Seguramente si se pudiera iría, pero no puedo. Entonces tienen que ir a presentar el examen, solamente eso, porque yo me encargo de absolutamente todo, ¿vale? Absolutamente todo. Por un precio supremamente solidario, un precio muy, porque además hay una clase que dura 5 horas, una clase que dura 5 horas, donde repasamos desde la pregunta número 1 hasta la 300, todas las preguntas. Y aparte de eso, hacemos contestación de pruebas reales, ustedes se van a familiarizar con el formato que les van a entregar allí el día del examen, es decir, van a llegar con muchos más argumentos que pues las personas que digamos no han estudiado o no han tenido la formación. Tengan en cuenta que esto del examen es como cuando uno va al gimnasio. Yo creo que uno se anima más cuando está con más gente. Entonces ustedes van a estar con más personas recibiendo esa clase. Si quieren información, simplemente 616-442225. 616-442225 con la palabra curso y yo les envío toda la información. 616-442225. Ya regresamos. No, he notado algo, porque hice algo ayer, que parece que me está dando resultado, pero no lo voy a decir, porque si no de pronto me castigan las palabras. Pero yo creo que los que están escuchando en La Suegra FM, ¿no?, notarán que no ha habido cortes. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos!
Con más de 30 años de experiencia, el Centro Dental Prevent sigue adelante cumpliendo con sus pacientes. Llama ahora y aplica a tu cita con especialistas en implantes desde 22 euros al mes. Ortodoncia desde 42 euros al mes. Más de 10.000 pacientes satisfechos lo confirman. Llama ya 695-8250-36. Pide tu cita en nuestro centro de atención de Vallecas o Carabanchel. Llama ya 695-8250-36. Precios al alcance de todos. Pregunta por nuestro sistema de financiación y aprovecha ya.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Bueno, le cuento a Álvaro que me tengo que desatrasar porque por razones diversas, ajenas a mi voluntad, no he podido estar a la escucha. Ahora, el fin de semana me desatraso porque hasta el viernes voy a estar muy, muy imposible de en zona de cobertura y todo, está muy difícil para mí, pero bueno, me desatrasaré. Está muy, muy grave la cosa en Colombia y es una lástima que personas como usted, pues, no estén escuchadas suficientemente, yo pienso. Aunque le cuento y lo felicito, yo he estado en la región de Madrid en algunas casas de personas, inclusive de señoras que trabajan haciendo aseo, y me dicen que religiosamente lo escuchan todos los días. Entonces, pues eso me llena el alma de satisfacción, porque pues quiere decir que usted está educando a mujeres que teóricamente no tuvieron de ninguna manera el derecho a ser educadas y se fugaron del país para venir a hacer aseo aquí, lavar sanitarios, como alguien me ha dicho. Eso está dándole a usted un gran valor, porque no es por alabarlo ni por cepillarlo en el sentido del pelo, pero pues está dándole a usted una educación sociológica, una cultura que es indispensable para una persona que quiere pensar correctamente. Muchas gracias a usted por ese esfuerzo tan genial que está haciendo. ¿Qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. ¿Sacrificios que se hacen?
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina, como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Hola, buenos días. Un saludo a todos. Soy Alexander. ¿Cuánto cuesta ser el presidente de la República de cualquier país? En un principio cuesta mucha plata. El asunto es que... Y hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando se suele pretender dar opiniones acerca de lo que implican los costes de una campaña política presidencial, pues desde luego, cuando evaluamos al contrario, tenemos más facilidad que cuando nos evaluamos a nosotros mismos. La corrupción, ¿qué es? Es aquello que no se puede justificar legalmente. Pero por contraparte también tenemos que analizar realidades, por ejemplo, como la norteamericana, en el caso de Estados Unidos, en donde coloquialmente se recoge dinero por la calle para apoyar a los candidatos. Pareciese ser que este es un mecanismo más, digámoslo, libre de especulaciones y susceptibilidades, pero en el fondo lo que se ve allí es que se hace todo lo posible porque una persona llegue al poder, porque es que aquello cuesta mucho dinero. ¿Qué problema hay entonces? Pues a lo mejor buscar mecanismos un poco copiados de otros, como aquel en el que a la hora de recaudar dinero para apoyar un ideal, pues sea más viable y menos susceptible de duda. Un saludo.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Hola Álvaro, buenos días. Oiga, excelente. Calidoso el comentario de hoy. Definitivamente, incluso personalmente, no sabía tanto de lo de las campañas. Y claro, la única forma de que quieran tumbar a Petro es asesinándolo o haciéndole todas estas tramoyas. Un abrazo, excelente.
Lo que todos querían. Domingo 5 de mayo. Vamos a la casona de Virgilio. Saludos, bebé. Comida y música en vivo.
Llega pronto.
Desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Empanadas colombianas, humitas y como plato estrella, el asado de las 5 carnes por solo 20 euros. Info y reservas 663-38-5986. La casona de Virgilio. Gastronomía y actuaciones en vivo. Entrada general 5 euros. Este domingo 5 de mayo.
Aforo limitado.
Alvarito, buenos días, con William. Con referencia a lo que llamó el oyente anterior, Esteban, para lo de la postilla, yo tuve que hacer el trámite y se lo digo por experiencia propia, ese trámite que debe hacerlo por el consulado directamente y ese registro que le envían telemáticamente no le va a servir, porque le hacen falta unos datos para poder ser apostillado. Entonces, lo que tuve que hacer yo fue solicitar el registro, una copia del registro allí en las notarías de Colombia. Me lo solicitó un familiar, me lo escaneó y me lo envió a mi correo electrónico. Yo lo descargué, lo imprimí, solicité una cita en el consulado. Fui hasta allí, una cita para apostillar, fui hasta allí, pagué la tasa, que fueron 17,90 euros, si no estoy mal, y me apostillaron ese registro. El registro que llega encriptado, que dice él, no sirve para trámites de apostilla. Así él lo imprima y se vaya con ese registro para el consulado, no le va a servir. Tiene que solicitar un nuevo registro, que se lo escaneen, que venga con sus sellos, con sus firmas y todo, que lo escaneen y él descargarlo aquí, imprimirlo y llevar ese registro allí. El que viene telemáticamente no nos sirve para eso. Un saludo, Alvarito.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
¿Quieres disfrutar de la carretera sin estrés? Entonces necesitas Jojo Move. Llama ya 607-780159. Con nuestro renting de coches experimentarás la libertad de conducir sin preocupaciones. Encuentra tu vehículo perfecto, sin complicaciones ni sorpresas. Descubre nuestras ofertas. Jojo Move. Coches para tus viajes de negocios o una escapada. Marca ahora mismo 607-780159. Te lo repito, 607-780159. Jojo Move.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobrebarriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
La jornada informativa en América Latina nos deja la noticia del día en Todo Noticias Latinas.
Ya tenemos las 10 de la mañana, 38 minutos, 10 de la mañana, 38 minutos, 3 de la madrugada, 38 minutos en Bogotá, Colombia, donde se encuentra Juan José Macía, nuestro corresponsal. Juan José, muy buenos días.
¿Qué tal, Álvaro? Buenos días.
Sí, son tres, ¿no? Sí, son tres, no cuatro.
3 de la mañana, 39 minutos.
Eso, eso.
21
eso.
minutos de las 4 de la madrugada acá en Colombia.
Bueno, Juan José, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, ha hecho un anuncio importante. Ha dicho que en los próximos días se va a instalar la mesa de diálogos con las disidencias de Iván Márquez. Hay que recordar que Iván Márquez fue aquel guerrillero que no respetó los acuerdos de paz y que se salió antes, ¿no?, con el tema este de Santrich. Bueno, pues este grupo vuelve otra vez, en este caso, a la mesa de negociación.
Sí, Álvaro, mire, según el jefe de la cartera de defensa, según Iván Velásquez, en este momento se encuentran en todo el proceso previo a la instalación de la mesa. La oficina del Alto Comisionado para la Paz está adelantando las labores para suspender las órdenes de captura y tanto el gobierno nacional como la autodenominada Segunda Marquetalia, que es como se denomina este grupo disidente, el cual es encabezado, cuyo comandante es Iván Márquez, pues están conformando las respectivas delegaciones que estarán encargadas de estas negociaciones. Escuchemos al ministro.
Se está en el proceso de conformación de las delegaciones, de suspensión de órdenes de captura, ese trámite que adelanta igualmente la oficina del Alto Comisionado para la Paz con la Fiscalía General de la Nación.
¿Qué es la Segunda Marquetalia? Pues este es un grupo armado ilegal que se autodenominó con este nombre, que se encuentra bajo el mando de Iván Márquez, quien, recordemos, Álvaro, como usted señalaba, fue uno de los negociadores del acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC firmado en 2016. Sin embargo, para el año 2019, Iván Márquez hizo público un video en el que anunciaba que regresaba, según sus palabras, a la lucha armada. Sobre el lugar en el cual se adelantarán estas negociaciones, el ministro de Defensa señaló que aún no se ha determinado.
De acuerdo con la determinación que hagan respecto de la instalación de la mesa y la ubicación de esa mesa de negociaciones, en todo caso, las fuerzas militares, la policía, todas las autoridades, tenemos que estar en la disposición de dar toda la seguridad para que esos diálogos se puedan adelantar en condiciones de normalidad.
Álvaro, esta sería la tercera mesa de negociación instalada por el actual gobierno nacional en busca de esa política que denominan como la política de paz total. Recordemos que hoy ya se adelantan negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional y con el autodenominado Estado Mayor Central.
Sí, efectivamente lo vamos a quedarnos en clave de diálogos, porque a propósito, el ELN y el Estado Mayor Central, pues, ¿qué es lo último que ha pasado en relación con estos anuncios que se van y vienen?
Mire, Álvaro, pues las últimas semanas se ha estado, digamos, ha estado algo tensa lo que es la mesa de negociación con el ELN. Esto después de que el jefe negociador de este grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional, Pablo Beltrán, asegurara al diario El País, de allí de España, que la mesa pasaba por un momento complicado. Según las palabras de Beltrán, los diálogos estaban peor con Petro que con los expresidentes Duque, Santos y Uribe. Hubo una reunión extraordinaria después de estas declaraciones de Beltrán, en la que entre ambas partes buscaron acuerdos. Esta reunión se desarrolló en Caracas y allí se acordó que a realizar un encuentro en la capital venezolana para firmar el punto de la agenda de diálogo sobre la participación de la sociedad en esta mesa de negociaciones. Y así lo señaló el senador Iván Cepeda, quien, recordemos, además hace parte del equipo negociador del gobierno nacional en esa mesa de diálogos.
Entre el día 20 y el 25 de mayo haremos una reunión de nuevo en Caracas, esta vez para firmar el primer punto de la agenda de diálogos, que en este caso atañe a la participación de la sociedad en la construcción de la paz. El proceso se consolida poco a poco, avanza, no sin dificultades, pero con resultados concretos.
El anuncio de esta reunión que se va a realizar entre el 20 y el 25 de mayo se da después de que el pasado 19 de abril la delegación que hace parte de los diálogos con el gobierno nacional, la delegación del ELN, pues pidiera que se suspendieran los diálogos con el Frente Comuneros del Sur en Nariño, diálogos regionales que están instalados allí en este departamento del sur del país. La mesa también emitió otros dos comunicados, uno de ellos rechazando el asesinato de Narciso Beleño, líder social y ambiental, presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar y miembro del Coordinador Nacional Agrario, en un hecho ocurrido justamente en esa región del país, en el sur de Bolívar. Y en otro comunicado emitido por la mesa de manera conjunta entre los delegados del Gobierno Nacional y los del ELN, también expresaron su solidaridad con México después de la incursión de las Fuerzas Armadas de Ecuador en la Embajada Mexicana para la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. Recordemos que México es uno de los países garantes en estos diálogos entre el Gobierno Nacional y el ELN.
Muy bien, pues ya tenemos ahora las 10 de la mañana 44 minutos, a esta hora en Todo Noticias Latinas. Yo voy a hacer una pausita corta para resolver aquí, ya está. Y ya estamos de vuelta con ustedes, no se nos vayan a ir, ¿vale?
Con más de 30 años de experiencia, el Centro Dental Prevent sigue adelante cumpliendo con sus pacientes. Llama ahora y aplica a tu cita con especialistas en implantes desde 22 euros al mes. Ortodoncia desde 42 euros al mes. Más de 10.000 pacientes satisfechos lo confirman. Llama ya 695-8250-36. Pide tu cita en nuestro centro de atención de Vallecas o Carabanchel. Llama ya 695-8250-36. Precios al alcance de todos. Pregunta por nuestro sistema de financiación y aprovecha ya.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Servicios informativos.
Bien, vamos a continuar porque en Ecuador se siguen conociendo pues datos, ecos, pronunciamientos, pareceres sobre el referendo del pasado fin de semana. Tengan en cuenta que hay unos que dicen que han ganado y hay otros que dicen que no han ganado y en fin. Lo cierto el caso es que hay quienes creen que en esas dos preguntas que no se le aprobaron, en este caso al gobierno de Daniel Noboa, pues que ahí está un poco la clave de saber si se ganó como dicen ellos que ganaron o no ganaron tanto. ¿Cuáles son esos ecos, Juan José?
Pues mire, Álvaro, desde los diferentes sectores políticos se adjudican la victoria, o hay quienes dicen, claro, el gobierno ganó, hay quienes dicen no, el gobierno salió derrotado tras este referendo que se celebró el domingo pasado allí en el Ecuador y que dejó como resultado la aprobación de 9 de las 11 preguntas planteadas por el gobierno de Daniel Noboa y el rechazo a 2 de esas preguntas. Justamente en su primera intervención pública después de este referendo, el presidente ecuatoriano afirmó que el resultado fue una victoria de la gente, aseguró que el país le dijo que sí al futuro y además se mostró satisfecho por el amplio apoyo que recibió en este referendo, en especial en las preguntas enfocadas en la lucha contra el crimen organizado.
Gracias al pueblo ecuatoriano con su firme y claro respaldo en las urnas. Esta victoria es de la gente, esta victoria es de las personas que quieren un mejor futuro y que sus hijos vivan mejor que ellos. No cederemos ni un paso a la violencia, a la corrupción y a la impunidad. Contamos con más herramientas para juzgar estos crímenes y endurecer las penas para sus perpetradores.
Por su parte, y desde la otra orilla política, el expresidente Rafael Correa aseguró que el referéndum celebrado el domingo fue un fracaso rotundo para el gobierno, al que, según Correa, no ve en condiciones de resolver la crisis del país antes de que lleguen las elecciones generales que se van a celebrar allí en el 2025. Según Correa, las preguntas que más le interesaban al gobierno que fueran aprobadas eran las relacionadas con temas económicos y laborales, las cuales fueron rechazadas por el pueblo ecuatoriano.
Las dos preguntas que le interesaban eran las económicas, son parte del acuerdo con el fondo. El resto eran preguntas de sí o sí, pues quiere a su mamá, quiere que la tricolor, la selección nacional llegue al mundial. O sea, ¿quién va a oponerse a que las Fuerzas Armadas respalden a la Policía Nacional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado? Pero nosotros nos pusimos a dos preguntas del inicio. Cuando ya entra brutalmente a la Embajada de México, decimos, a este gobierno hay que ponerle freno. 11 veces no.
Una cosa, Juan José, en esto me parece a mí que algo de razón tiene el expresidente Correa, ¿no?
Sí, claro, que digamos, había unas preguntas que generaba bastante polémica, que era el tema de la extradición, que seguramente en esa hay posiciones encontradas. Sin embargo, claro, ante la situación de orden público que vive el Ecuador, creo que como se dio en las votaciones, pues la mayoría de ecuatorianos terminan aprobando este punto. Los dos puntos claves que eran el de la contratación por horas y el de la intervención, la vigilancia, digamos, extranjera allí en temas económicos en el Ecuador, que fueron los que estuvieron rechazados, señala Correa algo. Ellos en un inicio solamente se oponían a estos dos puntos del referendo, con el resto estaban a favor. Sin embargo, cuando se da la intervención, la irrupción de las Fuerzas Armadas ecuatorianas a la Embajada de México, pues desde los sectores de Rafael Correa dicen, no les vamos a apoyar nada a este gobierno, vamos a ir con el no en los 11 puntos, pero los que él señala que eran los dos más importantes fueron en los que el pueblo ecuatoriano termina rechazando las medidas, que son medidas netamente económicas y que, digamos, no estaban tan enfocadas en esa lucha contra el crimen organizado y contra el narcotráfico allí en el Ecuador, Álvaro.
Estos son los hechos que hacen noticia hoy en América Latina. Titulares en Todo Noticias Latinas.
Y otro hecho que pues es noticia en América Latina, pues es que el presidente de Argentina, Javier Milei, ha salido sacando pecho diciendo que su país ha logrado superávit a través de su mandato, que hace 16 años no se lograba superávit. Claro que él dice casi 20, y de 16 a 20 pues quedan 4 años. Y adicionalmente lo dice en momentos en que las calles bullen. Ayer las movilizaciones de estudiantes, estuve viendo imágenes, Juan José, y de verdad que fueron súper gigantescas esas movilizaciones.
Multitudinarias, Álvaro, las movilizaciones estudiantiles allí en Argentina. Miles de estudiantes universitarios salieron a las calles para rechazar los recortes que ha hecho al fondo de la educación superior pública en Argentina, que ha hecho el presidente Javier Milei. Esta es la mayor manifestación que se ha dado hasta el momento contra la política de ajustes presupuestales que viene adelantando el gobierno de Milei. La movilización fue convocada por estudiantes, egresados, docentes de las 57 universidades públicas, universidades de gestión estatal, allí en Argentina, con un reclamo claro: la defensa de la educación universitaria pública y gratuita. En Buenos Aires, Álvaro, hay que señalar que los manifestantes se aglomeraron alrededor de las sedes de las facultades de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, una de las principales instituciones de educación superior pública de ese país, y desde allí caminaron, marcharon hacia la Plaza de Mayo. También hay que señalar que las instituciones educativas se declararon en emergencia presupuestaria, esto después de la decisión del gobierno de prorrogar para este año el mismo presupuesto que recibieron durante el año pasado, a pesar de que la Argentina en marzo, la inflación allí rozó el 290%. Y mientras se daban estas protestas de los sectores estudiantiles en Argentina, pues también se conocía otro dato económico. La economía allí en Argentina ha caído un 3,6% durante el primer bimestre de este año, es decir, entre enero y febrero cayó un 3,6%, con buena parte de los sectores golpeados por la reducción en la demanda de bienes y servicios tras las políticas que ha tomado el presidente Javier Milei en sus primeros meses de mandato.
Ya tenemos ahora las 10:53. 10:53. Yo voy a ponerle un indicador a esta información que usted nos trae a continuación, porque creo que eso hace parte precisamente de la otra información.
Acá ¿Acaso crees que si no es un titular, no es noticia? La otra información en Todo Noticias Latinas.
Un hipopótamo que fue enviado desde México hacia Japón, supuestamente siendo macho, en su llegada a ese país, a Japón, pues descubrieron que se trataba de una hembra. ¿Cómo así que no se dieron cuenta antes, Juan José?
El hipopótamo se llama Henchan, o bueno, pues la hipopótama más bien, que durante muchos años, durante años fue considerada como macho, pero que luego en el zoológico de Osaka, en Japón, pues al ver que se comportaba de una manera poco usual, se decidió hacerle una prueba de ADN que terminó por demostrar que se trataba de una hembra. En ese zoológico japonés empezaron a observar que Henchan pues no tenía el comportamiento típico de los machos adultos de su especie, los cuales suelen marcar el territorio, firman su autoridad esparciendo excrementos con un movimiento circular de la cola. Tampoco era un hipopótamo, lo digo entre comillas, que cortejaba a las hembras. Entonces los guardianes del zoológico pues no conseguían comprobar visualmente su sexo y solicitaron hacerle un test a una institución externa, el cual terminó demostrando que se trataba, era de una hembra, de una hipopótama, que hoy tiene 12 años. Llegó a Osaka en el 2017, imagínese usted, Álvaro, apenas 7 años después se dieron cuenta que en lugar de ser macho, era hembra.
¿Y es que eso es tan complicado saber si es macho o hembra?
Pues visualmente no lo determinaban. Ellos empiezan a sospechar.
Pero para un hipopótamo, claro, no lograban... yo me imagino que eso sería fácil de ver, ¿no?
Sí, en un hipopótamo yo también lo creería. Eso es lo curioso de esta historia. Pues no lograban, digamos, verle sus órganos para determinar si era macho o hembra. Siempre creyeron que había sido macho, pero empiezan los guardias del zoológico a ver estos comportamientos que mencionaba yo ahora, en los que decían, bueno, pero este macho se comporta de manera extraña, y determinan que es hembra. 7 años después, o sea, la hipopótama llegó en 2017 procedente del Parque African Safari de Puebla, ubicado en el centro de México. Y apenas 7 años después descubren que era una hembra. Hay que señalar, Álvaro, que según el comunicado que emitieron desde allí, desde el zoológico de Osaka, ubicado en el oriente japonés, señalan que no consideran necesario cambiarle el nombre, pues Chan, la terminación de Henchan, que es como se llama esta hipopótama, pues es un diminutivo que se utiliza allí en el Japón para referirse de manera cariñosa a los menores, sobre todo para las niñas. Entonces el nombre pues le quedó bien, no van a tener que cambiarle el nombre, y de aquí en adelante lo que sí es que van a tener que tener los cuidados que se le tiene a una hipopótama y no a un hipopótamo.
¿Usted sabe, Juan José, distinguir una rana de un sapo?
No.
Pero es facilísimo.
Pienso en lo que decía el Chavo. Que uno la acaricia y si está contenta, pues es una rana, y si está contenta es un sapo.
Ah, pero eso lo decía el Chavo.
Realmente no, Álvaro. ¿Cómo?
No, pues es que me iba a echar ese chiste, pero usted ya me había... usted era más televidente del Chavo que yo. Ya tenemos las 10 de la mañana, 57 minutos. 10 de la mañana, 57 minutos. Quédense, porque a la vuelta de estas cuñitas les vamos a hablar acerca de, pues, hombre, un éxito que se apunta el gobierno de Gustavo Petro, por lo menos en el Senado de la República, y es que le han aprobado la reforma pensional al gobierno. Esa reforma la estuvimos explicando precisamente aquí en Todo Noticias Latinas el lunes, si no estoy mal, donde hablábamos acerca pues de los topes de salarios para que los trabajadores que ganan hasta 2.3 salarios mínimos coticen obligatoriamente en Colpensiones. ¿Y por qué en Colpensiones? Pues porque Colpensiones sí pensiona. Y adicionalmente, pues esto va a permitir que el gobierno no tenga que hacer una salida de caja de unos recursos para pagar pensiones, y los puede utilizar en este caso dando una mensualidad de 280 mil, si no estoy mal, pues a las personas mayores, pues para que no tengamos que ver los ancianos vendiendo bonais en las esquinas. Ya tenemos las 10:58 minutos, una pausa y estamos de vuelta.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Buenos días a todas y todos. Y ya sabemos que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y quien conoce la historia no está condenado a repetirla. Bueno, quiero hablar sobre un tema de cuando nos unimos todos para poder, así, haciéndolo más corto, para poder elegir a nuestro presidente, pues que tú nos has instruido mucho y quiero contarles que a mí, en el consulado, cuando fui a votar, en el consulado de aquí, de Madrid, cuando fui a votar, lo que sucede es que uno de los jueces no firmó ni revisó mi voto, entonces me tuve que rebotar, literalmente me reboté, me enfadé, tal, porque lo iban a meter hacia la urna y tal, y era uno de los errores que ellos cometían, quizás para hacer el voto nulo. Tanto así que me reboté, que a la salida me estaba esperando la Policía Nacional, porque yo no puedo entrar al consulado, me han cachado, tal, y después, como yo había pedido hablar con él, con el cónsul, con Pinzón, entonces, ya después de que me cachó la policía, apareció el cónsul. Bueno, un buen día, que también hay que rebotarnos, porque si no nos van a dar por donde ya sabemos. Bueno, por donde queramos. Bueno, chao, hasta luego, un buen día.
De tu abogado, que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado, todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca, teléfono 685-267574, 685-267574.
Lo que todos querían. Domingo 5 de mayo. Vamos a la Casona de Virgilio. Saludos desde comida y música en vivo.
Llega pronto.
Desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Empanadas colombianas, humitas y como plato estrella, el asado de las 5 carnes por solo 20 euros. Info y reservas 663-38-5986. La Casona de Virgilio. Gastronomía y actuaciones en vivo. Entrada general 5 euros. Este domingo 5 de mayo.
Aforo limitado.
Bien, ya tenemos ahora las 11 de la mañana, un minuto, 11 de la mañana, un minuto, el debate en el Senado.
Que el papel es administrar para que tengan mayor rentabilidad, pero por el otro tiene que establecer unas tasas para controlar la inflación y de alguna manera estimular la economía. En algún momento, manejar la rentabilidad del fondo y manejar esas tasas pueden estar en contravía.
Miguel Uribe, Paloma Valencia.
Me dijeron, el presidente Petro va a elegir ahora dos miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. Y seguramente cenar unos tuiteros, unos activistas, como nombran hoy en día a todos los altos cargos que corresponden a posiciones técnicas.
Bueno, pues por encima de la posición de la derecha y la ultraderecha, se aprueba la reforma tributaria, la reforma a las pensiones en Colombia, con 49 votos por el sí y 4 por el no. Esta iniciativa pues ha tenido mayorías importantes para salir adelante, principalmente porque recordemos, Juan José, que el Partido Liberal y el Partido de la U hicieron un acuerdo político con el gobierno después de que el gobierno pues pretendiera, fíjese que el gobierno se bajó del umbral de los 4 salarios mínimos a los 3 salarios mínimos y al final terminó pactando 2.3 salarios mínimos de umbral. ¿Qué significa eso? Pues significa que las personas, los colombianos, las colombianas, que ganen hasta 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, van a cotizar en el Fondo Público de Colpensiones de manera obligatoria. Los demás, los que superen estos salarios, que son, entiendo yo, si las cifras no me fallan, más del 80% de los trabajadores en Colombia y trabajadoras ganan menos de 2 salarios, ¿no?
Aproximadamente, Álvaro, pues eso termina siendo 2.3%, termina siendo como 2 millones y medio aproximadamente, 2.400.000, 2 millones y medio, termina siendo ese 2.3% que señala este punto de la reforma pensional.
Uh-huh. Esa sería un poco la idea. ¿Y qué, pues digamos, qué sigue ahora para esa reforma? Pues es para esa reforma lo que sigue es el paso a través de la Cámara de Representantes. Uno entendería que el presidente tiene más sintonía con la Cámara que con el Senado, es decir, que el campo minado del Senado ya se logró cruzar.
Que era el más complicado, que digamos mirando en retrospectiva, Álvaro, recordemos que la reforma a la salud, por ejemplo, se hundió en el Senado de la República, se hundió en comisión del Senado. Uh-huh. Con la reforma pensional, el trámite está hecho de manera contraria. O sea, primero está pasando por el Senado, luego va a ir a la Cámara. En la Cámara, por ejemplo, la reforma a la salud pasó tanto el debate de la comisión como el debate en sesión plenaria. Y pues ahora con esta reforma pensional está pasando lo contrario. Pasó ya en comisión de Senado, pasó en la sesión plenaria del Senado, que fue la noticia que se dio ayer, y ahora deberá pasar a la Cámara de Representantes, lo que usted señala. Hay más sintonía, seguramente hay más sintonía, y después de pasar por el Senado de la República, pues hay luz verde para que los representantes a la Cámara aprueben este proyecto del gobierno, que es una de las principales reformas sociales planteadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ayer la aprobación se dio, como usted señalaba, 49 votos a favor y 4 votos en contra. Se dieron 53 votos que alcanzaron el quórum de votación para que fuera aprobada. Sectores de oposición como el Centro Democrático y como Cambio Radical se abstuvieron de votar, pidieron, después de las marchas que se dieron el pasado domingo, pidieron que se suspendiera este debate de reforma pensional, y aunque el debate estaba programado para las 3:30 de la tarde, pues apenas siendo las 5:30, 6:00 p.m, inició el debate y ya había pasado varios de los artículos. Ayer lo que ocurrió fue que se aprobaron la totalidad de los artículos que conforman esta reforma pensional. Se dieron diferentes reacciones, sobre todo desde el pacto histórico. Una de ellas fue la de la senadora María José Pizarro, quien a través de su cuenta en X señala: aprobada la reforma pensional ya en Senado, estamos haciendo historia por los millones de colombianos y colombianas que no han tenido una vejez digna, por el futuro de nuestras juventudes. Jamás legislaremos en contra y de espaldas a nuestras gentes. Tuvimos el honor de presidir la discusión y dimos todas las garantías para sacar adelante el debate, superamos todo el sabotaje de la oposición. Numeral aguanta pensionarse, señala María José Pizarro, y pues el presidente Gustavo Petro también a través de su cuenta en X felicitó al Senado.
Fíjese cómo funciona que al presidente le jalen las orejas.
Claro. De acuerdo. Señala Petro, mire Álvaro, felicito al Senado por dar un gran paso en la aprobación de un proyecto de ley que busca aumentar la cobertura para que muchas más personas de la tercera edad obtengan una pensión. Fue la reacción de Gustavo Petro tras esta aprobación en Senado de la reforma pensional, y que quizá es uno de los principales logros que ha tenido el gobierno del presidente Gustavo Petro allí en el legislativo, en los debates que se han dado en el Congreso de la República sobre las reformas sociales que plantean, Álvaro.
Juan José, al final va a salirse con la suya Gustavo Petro, porque mire, le aprobaron la reforma a la educación. La reforma a la salud yo no la daría por enterrada del todo. Tenga en cuenta que todo el mundo parece tener un consenso de que la salud no puede seguir como está. Y aparte de eso, pues por decreto, al final está funcionando el sistema que el presidente pretendía, y es que el ADRES, que es una institución pública, se encargue de pagar directamente a las IPS y pues se salte el peaje que estaba en este caso ejerciendo las EPS. Aquí en la reforma a las pensiones, al régimen pensional en Colombia, donde se crea el sistema de pilares, pues es importante que ustedes tengan en cuenta que uno de los puntos que se aprobó y que me parece muy importante y con el cual yo estoy de acuerdo es que sea el Banco de la República el que administre el fondo de ahorro del pilar contributivo en el nuevo sistema, evitando que quede en manos de Colpensiones. Y muchos dirán, bueno, pero ¿por qué Colpensiones no y el gobierno y no sé qué? Pues porque hoy tenemos a Gustavo Petro de presidente, y qué tal mañana aparezca por ahí un chorizo que le dé por echarle mano a la plata de las pensiones de los colombianos. Entonces el Banco de la República me parece a mí que es prenda de garantía. Tanto así que el propio presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, pues estaba de acuerdo o está de acuerdo con que sea precisamente el Banco de la República el que maneje el fondo de ahorro de pilar contributivo en ese nuevo sistema.
Estoy de acuerdo con que lo defina el presidente de la República. Él tomó la iniciativa de hacer un acuerdo con los partidos políticos y ese es el acuerdo que se va a votar tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Se podría llegar a 2.5 en la conciliación, pero lo importante es que la reforma pensional va a ser aprobada en este semestre. No, yo no quiero que Colpensiones la tenga, ni el Ministerio de Hacienda, porque es que de pronto hay una crisis económica y la gastan. Es mejor que la tenga una fiducia el Banco de la República. Esas son sus funciones, cuidar los recursos, en este caso de los pensionados.
Bueno, pues esto es importante. También hay que tener en cuenta que se aprobaron otros puntos de esa reforma, que es en el caso de las mujeres. Por ejemplo, se le dio luz verde a la reducción de las semanas exigidas para la jubilación de las mujeres, conforme también, entre otras cosas, y en sintonía con el fallo que daba la Corte Constitucional, que ordenaba que se bajaran los requisitos de 1.300 semanas a 1.000 semanas cotizadas. Y en este caso, pues también avanza la propuesta de reconocer 50 semanas cotizadas por cada hijo, con un máximo de 3, es decir, 150 semanas, porque por el cuarto ya no le van a dar. Este tema ha avanzado pese a los reparos del gobierno por el cambio que introdujo la oposición, con los que se aumentaría el costo fiscal de la reforma. Habrá que ver esta reforma qué va a pasar en la Cámara de Representantes, pero como decimos, el ambiente se despeja un poco la situación para el gobierno. Y quiero darle también, en este caso, un número del día.
Porcentajes, estadísticas, algoritmos. El número del día en Todo Noticias Latinas.
Juan José, ha causado mucha polémica las palabras que dio, en este caso, el ex senador Gustavo Bolívar, que hoy es el presidente, el director del Departamento de Prosperidad Social, porque resulta que él dice que más de 20.000 mujeres habrían echado a sus esposos para cobrar subsidios, según el Departamento de la Prosperidad Social. Esa polémica se ha generado por esas declaraciones del director del departamento del DPS, Gustavo Bolívar, porque él dice que en un barrido, en un cruce de información que se hizo con diferentes organismos del Estado, se logró establecer que había mujeres que estaban, en este caso, cobrando esa prestación por el hecho de ser mujeres cabeza de hogar, pero que sus parejas estaban viviendo con ellas, con lo cual se desvirtuaba un poco esa idea de que eran mujeres cabeza de hogar. Bueno, pues el número, cuando se depuraron los listados, el número llegó a 20.000 de las 545.000 mujeres que aparecen como beneficiarias de ese programa. Hay depuración de esas listas, pero lo que en este momento está resonando mucho son las declaraciones de Gustavo Bolívar.
En un foro dirigido
por
la...
No, mentiras, este no es, perdóneme, no, hombre, es este. Aquí está Gustavo Bolívar.
Pues mira, en este mes de abril vamos a hacer el primer pago de renta ciudadana a mujeres cabeza de hogar con hijos menores de 6 años. Hemos encontrado casos muy, pues yo digo simpáticos, pero discientes de la necesidad de la gente, y es que hay mujeres que son casadas y no clasifican, entonces echan al marido para poder tener el requisito de ser mujeres cabeza de hogar. Pero fueron 20.000 de las 545.000 que estábamos examinando, entonces ese pago se va a hacer sobre 517.000 mujeres cabeza de hogar con hijos menores de 6 años, y ese pago se va a hacer a partir de este mes.
¿Cuánto se les da?
500.000 pesos. Esas mujeres reciben 500.000 pesos.
¿Le entiendo? ¿20.000 mujeres hicieron trampa? ¿Echaron a su marido?
Pues no trampa, sino que hemos detectado que por los sistemas de cruces de información, hay hombres que viven en la misma casa de las mujeres que han reportado ser mujeres cabeza de hogar. Entonces suponemos que pueden tener esposo y bueno, todo eso lo vamos depurando, porque para eso tenemos cruce de listas con la Registraduría, con el Dirección Nacional de Planeación, etcétera. Pero hoy, depuradas las listas, hay 517.000 mujeres cabeza de familia que recibirán 500.000 pesos.
Yo le hago una pregunta, Juan José, usted que es periodista. ¿Qué dicen los medios sobre esta información? Que Gustavo Bolívar dijo que 20.000 mujeres estaban diciendo que habían echado al marido, o que el gobierno de Gustavo Petro va a empezar a girar 500.000 pesos mensuales a las mujeres cabeza de familia y que suman más de 545.000 en todo el país.
No, el enfoque de los medios, Álvaro, fue las declaraciones frente a las mujeres y el echar a los maridos para poder acceder a estos subsidios. Fue el enfoque generalizado de los medios de comunicación acá en Colombia, calificando las declaraciones como polémicas y demás, que pues, a ver, si uno entra en detalle, creo que no había necesidad también de que Gustavo Bolívar entrara en ese detalle, en ese dato de que las mujeres echaban a sus maridos y demás. Pero claro, si usted me pregunta, la noticia también está más en el lado de los subsidios que va a entregar el gobierno nacional a las mujeres cabeza de familia. El enfoque de los medios de comunicación fue por el otro lado. Usted sabe cómo funciona la cosa.
Hombre, claro, desde, por eso le pregunto.
El ánimo de generar clics y demás.
Claro, porque es que imagínese esta noticia tan gorda, tan gorda. 515.000 mujeres en todo el país, más de medio millón, van a recibir mensualmente, 515.000 mujeres cabeza de familia van a recibir mensualmente a partir de ya 500.000 pesos mensuales. Imagínese usted lo que eso significa, o sea, lo que eso significa para una mujer, que son la mayoría, que cumplen los requisitos y que están teniendo que vérselas a gatas para poder sacar adelante sus hogares, porque ustedes saben perfectamente que en Colombia somos los de la teoría de pájaro que comió voló. Es decir, en Colombia somos expertos en hacer muchachitos, pero no en mantenerlos, especialmente los hombres, y me van a disculpar los hombres. Pero la cantidad de mujeres que hay haciéndole frente a la carga porque se quedan embarazadas incluso en estado de adolescencia, pues hace muy sangrante la situación, porque si aguanta hambre la mamá, aguanta hambre el hijo. Entonces, en este caso, que reciban 500.000 pesos mensuales para garantizar por lo menos la comida, yo creo que con 500.000 pesos come una persona, y que la noticia sea las declaraciones de Gustavo Bolívar, hombre, es que es increíble, ¿no? Y yo le pregunto a los oyentes, ¿qué les parece más importante? Que haya 515.000 mujeres que van a empezar a cobrar 500.000 pesos mensuales por ser mujeres cabeza de familia. Y cuando se dice mujeres cabeza de familia, quiere decir mujeres no solas, con cargas, con hijos. O que Gustavo Bolívar hubiera dicho que 20.000 de ellas están escondiendo a sus maridos. Pues ahí les dejo. Ya tenemos las 11 de la mañana, 16 minutos en Todo Noticias Latinas. 11 de la mañana, 16.
Hola chicos, buenos días. Quería preguntarles una cosa. ¿Qué saben ustedes de que ahora a los españoles les van a solicitar visado para entrar a Estados Unidos?
Yo nada. ¿Usted, Juan José?
No, Álvaro, la verdad.
No, yo ni idea, ni idea. Bueno, 11:16. ¿Se me perdió, Juanjo? ¿Está por ahí?
Aló, ¿no me escuchaba?
No le escuché.
No, estaba diciendo, Álvaro, que no tenía información de lo que preguntaba el oyente sobre el visado para españoles en Estados Unidos.
Bien, no, yo tampoco. Y creo que si eso fuese así, lo estaríamos viendo como información hasta en la sopa.
Segurísimo.
Hombre, claro, eso no es una noticia chiquita. Ya tenemos las 11:17, una pausa y estamos de vuelta.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Pues precisamente de Tamarindo Express les tengo el valor del cambio. Para los que envían a Venezuela 37,81 bolívares soberanos o 0,97 dólares para los que envían a Argentina 1.052 pesos argentinos, a Bolivia 7,77 bolivianos o 1,04 dólares, para Colombia 4.148 si lo envían por la ventanilla de Tamarindo Express, calle del Río número 6, o 4.121 pesos. En Chile 989,16 pesos, en Ecuador 1,05, en El Salvador 1,06, en Honduras 26,18 lempiras o 1,06 dólares, en el Paraguay 7.817 guaraníes o 1,02 dólares, en el Perú 3,87 soles o 1,05 dólares, en República Dominicana 62,19 pesos dominicanos o 1,05 dólares. Esos son los valores que le paga Tamarindo Express en el día de hoy, ¿vale? Ellos están en la calle del Río número 6 y recuerden que tienen envío de paquetería por avión. Envío de paquetería por avión Tamarindo Express. A partir del tercer kilo, solo 8 euros. Bien, ahora nos vamos a hacer contacto con PM Seguros en una oficina que tienen en Alcorcón, tal vez es. Paula, muy buenos días.
Hola Álvaro, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, hija, ¿qué vamos?
La oficina sí es en Alcorcón, sí, estás correcto, así es.
Bueno, ¿y cuándo es que fue la inauguración?
No, todavía no ha sido. Acuérdense que yo le dije que les iba a dar de primera mano la noticia. Yo creo que la inauguración, Álvaro, es para la después del puente, que como le dije la semana pasada, todavía estoy pendiente de algunas cosas que DKV pone, el merchandising, el letrero, bueno, todo este tipo de cositas, pero la oficina ya está pintada, ya hay muebles, ya tenemos oficina.
Hola, una cosa, Paula, aquí entre nos, ¿a usted no le genera mucha presión el tener a cargo una oficina? Porque claro, me imagino que ahí la exigencia es mayor, ¿no?
Sí, muchísima presión y muchísimo reto de compromiso de todas las cosas que hay que hacer, pero ahí vamos.
Usted es berraca, usted es una mujer berraca, te tengo que decírselo aquí en vivo y en directo.
Muchas gracias por esas palabras, de verdad.
Sí, bueno, empecemos entonces con los seguros para el día de hoy. ¿Qué noticias nuevas hay?
Bueno, vamos a empezar. Hoy tengo para contarle tres cosas, Álvaro. La primera, como a usted le gusta, quiero decir que la semana pasada lanzamos una campaña con los oyentes de Todo Noticias, que tenemos un 10% de descuento adicional, que es hasta hoy a las 6 de la tarde, y que la respuesta ha sido muy buena. Las personas que tenían un presupuesto ahí pendiente se han decidido, porque el beneficio económico se nota mucho. Esto es como nos gusta a los colombianos, bueno, bonito y barato, y cuando tenemos un poquito más de descuento, pues mucho mejor. Entonces le quiero contar eso, que las personas se han acercado a la oficina, que yo estoy todavía en la otra oficina, en Villaverde, las personas han ido, se han hecho el seguro. Entonces recordarles a los oyentes que hasta hoy a las 6 de la tarde, todos los que no lo hayan hecho, que tengan un presupuesto por ahí pendiente, importante, hasta hoy a las 6 de la tarde, 10% adicional de descuento en cualquier seguro. Eso por un lado. Lo segundo, que tengo otra oferta flash para hoy, solamente hasta hoy a las 6 de la tarde, y es para las personas que quieran ir a la viejoteca, imagínese algo. Yo te sigo premiando.
Ya sé por dónde va la cosa.
A los que van a la viejoteca, hoy tengo 5 entradas a la viejoteca. Oiga, las personas que se hagan el seguro hoy, adicional al descuento del 15% que ya venimos manejando, que es el autorizado para Todo Noticias. Tuvimos este 10% adicional desde hace 8 días hasta hoy, y adicional a eso, hoy tenemos 5 entradas a la viejoteca para que vayamos, nos veamos ahí, rumbiemos. Yo voy a ir.
Imagínese una familia de 5 haciéndose el seguro de defunción, por ejemplo, que sale baratillo.
Sale baratillo. Una familia de 5 personas que en promedio le puede salir, pues, por, qué sé yo, 25, 30 euros el seguro al mes. Adicional a eso, pues, van a tener la entrada a la viejoteca para que rumbiemos y nos veamos.
¿25, 30 por persona o por el grupo?
No, por el grupo familiar.
25 a 30 euros por el grupo familiar de 5 personas. Óigame, usted en la experiencia que tiene, nosotros estamos constituidos en familia en el mayor de los casos, o por el contrario, seguimos como en la época que me tocó a mí, que eran sobre todo personas solas, migrantes solos.
No, solos y solas. En este momento estamos constituidos en familia. Es mayor la cantidad de pólizas que hago para grupos familiares que para personas solitas.
Ah, mire, qué bueno. Qué bueno,
y que
bueno.
De todas formas sale mucho mejor de precio, Álvaro. También he tenido claro. El caso de que la persona está aquí sola, pero se une con su compañero de piso, se une con dos o tres amigas y hacemos el seguro y sale más económico. Entonces también sucede, porque hay que buscarle la economía siempre a esto. Estar asegurado, estar protegido, pero también pagar pues algo justo.
Bueno, pues ahí tienen ustedes promociones y ventajas con PM Seguros, que yo creo que es probable que ustedes, digo yo, no lo sé, pero es probable que ustedes a la hora de ir a contratar un seguro pues encuentren precios similares, más o menos, precios del mercado más o menos similares, pero yo lo que digo es, ¿a qué persona pueden ustedes encontrar todas las semanas hablando en vivo, en directo, explicando? Y aparte de eso, siendo pues ese partner ahí por cualquier cosa que se le ocurra, pues es más complicado. Este servicio es un servicio personalizado, con nombre, con apellido, con rostro. Y yo estoy absolutamente convencido de eso, de que Paula Manrique es muy, muy, muy dada a la gente y dispuesta a estar pendiente de lo que ustedes vayan requiriendo. Así que PM Seguros, yo les voy a dar el número telefónico de Paula Manrique para que ustedes se contacten, las personas que están viajando, que requieran un seguro de viaje, que requieran un seguro para... Óigame, cuando uno reagrupa a una persona mayor, a uno le exigen el seguro, ¿cierto? Tengo entendido.
Sí, señor. Así es, cuando uno reagrupa a cualquier persona, le exigen un seguro médico que tiene las características puntuales, que las he dicho aquí muchas veces, que son tres, que es que no tenga carencias, que no tenga copagos y que tenga todas las coberturas incluidas. Y hemos hablado también, Álvaro, ya que usted lo comenta, que la edad máxima de contratación de un seguro es de 73 años actuariales. Pero para las personas que están haciendo un trámite de regularización y su abuelito o su papá es mayor de esa edad, tenemos el colectivo senior de extranjería, o sea que sí se puede, ¿vale? Porque me han llamado varias personas y me dicen, no, es que tú siempre dices que es hasta los 74. Sí, hasta los 74 en seguro de estancia permanente, o sea, el seguro para los que vivimos aquí. Pero para las personas que están haciendo un trámite de extranjería que tiene esas tres características, tenemos el colectivo senior, sí se puede, comuníquense conmigo que yo les doy toda la información.
Perfecto. Pues aquí está el número telefónico para que se comuniquen y les den toda la información. El 613-645-831. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros. ¿Vale? Doña Paula, nos encontramos el próximo miércoles.
Así es, pero venga, acuérdese que le dije que eran tres cosas, me falta decir una rápida.
Ay, venga, pues, las otras dos.
una. Mire, hace 8 días después de que hablamos, me contactó una oyente suya a decirme, Paula, yo llevo hablando contigo por ahí unos 15 días y ya el lunes hicimos el seguro, pero resulta que este número que dio Álvaro en la emisora ahorita es otro diferente al que yo contacté contigo la semana pasada, entonces quiero que me digas. Y bueno, hice todo el trabajo de investigación y pues efectivamente contrató un seguro que no fue conmigo. Se hicieron pasar por mí en este número que ella no sé en dónde lo escuchó, porque ella dice que ella escucha solamente a Álvaro Hernández, y que cuando ella escribía por WhatsApp, mira Paula, es que es para un seguro, sí, claro, buenos días, con gusto, y luego mira, te mando las fechas, sí, y así hizo todo el proceso por WhatsApp, pero cuando me escuchó con usted hace 8 días, dijo, no, este no es el mismo número, me contactó a ese número y bueno. Entonces, este lo quiero poner aquí en conocimiento de todos para que, por favor, los oyentes de Todo Noticias que quieran contactar conmigo, lo hagan a ese número que usted acaba de decir, 613-645-831. Es el único número exclusivo de Todo Noticias Latinas. Entonces, bueno, pues para repito, que lo tengan bien
presente. 613-645-831. 613-645-831. Bueno, Paula, nos encontramos el próximo miércoles. Ahora sí, si me permite, pues la despido. Si no, ¿no?
Así es, Álvaro. Un abrazo para usted, muy grande, y para todos los oyentes.
Venga, chao. Bien, ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 28 minutos. 11 de la mañana, 28.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Hola, buen día. Con respecto a la reforma pensional es retroactiva o no? Y una pregunta, si estoy en el fondo privado, ¿me puedo pasar yo a un fondo, al fondo público de pensiones? Y si me puedo pasar, ¿a partir de cuándo, qué fecha me puedo pasar? Gracias, sería interesante que el abogado tocara este tema un fin de semana. Buen día, feliz día.
Bueno, yo les estoy preparando un programa especial con abogados expertos en temas de pensiones. No los he contactado antes porque estaríamos hablando sobre supuestos. Prefiero hacerlo cuando ya la reforma, porque esto va con velocidad de crucero. Esto va a ser, el trámite va a ser rápido en Cámara, Juan José, por lo menos es lo que uno espera, porque fíjese que en Senado fue bastante rápido.
Y tiene, es que tiene fecha límite, Álvaro.
Claro, además, esta legislatura, ¿no?
El 20 de junio se acaba la legislatura y para esa fecha ya tuvo que ser aprobada o rechazada la reforma pensional. Incluso esta fecha, digamos, se puede ampliar un poco, pero la fecha máxima sería el 20 de julio. Se podría ampliar en caso de que el Congreso, pues la Cámara de Representantes, decida ir a sesiones extra. Pero hoy, que no hay todavía aprobación de sesiones extra, la fecha límite sería 20 de junio del 2024. La Cámara de Representantes ya tendría que haber aprobado esta reforma. Lo que sí es que una vez aprobada, pues ya tendría hasta el 2025, mediados del 2025, para que el gobierno nacional ponga en marcha el sistema pensional con los cambios aprobados en esta reforma que se adelanta allí en el Congreso de la República.
Con lo cual, las preguntas del oyente son muy pertinentes, pero a destiempo. Hay que esperar un poco más. Son preguntas importantes. Eso es lo que se está resolviendo. Y tengan en cuenta que toda ley aprobada, toda ley en Colombia, en Francia, en Alemania, en Ecuador, en Argentina, toda ley aprobada lleva implícito el desarrollo de un reglamento. Así como existe la ley de extranjería, existe el reglamento que, valga la redundancia, reglamenta la ley de extranjería. Cuando se apruebe esta ley de pensiones en Colombia, el cambio de la reforma pensional, llevará implícito un reglamento. Y el reglamento viene siendo los muebles del edificio. La ley es el edificio y el reglamento, los muebles, donde uno decide si los quiere de color amarillo o azul, si quiere un sofá de 3 puestos o de 2, en fin, ahí es donde este tipo de cosas van a quedar también especificadas, ¿no? Si va a ser, en este caso, retroactivo, no creo. Y aparte de eso, como el sentido de la reforma es que quienes ganan menos de 2.3 salarios mínimos coticen obligatoriamente, ese es el fuerte de la reforma, coticen obligatoriamente en Colpensiones, pues yo me imagino que habrá un vaciado masivo de personas que están cotizando hoy a los fondos privados ganando menos de 2.3 salarios mínimos, porque si se hace obligatorio no creo que sea a partir de ahora para los nuevos, no, sino que necesariamente tenga que haber en este caso una migración, que llaman, ¿no?, de cotizantes del sistema privado al sistema público. Y que no le pongan a la gente tanto problema para cambiarse. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 32 minutos, 11:32.
Álvaro, la verdad sobre el subsidio, la ayuda a las mujeres es algo genial, algo muy grande. Claro. Ojalá y en mis tiempos o cuando mis hijas hubiera tenido yo esa ayuda de verdad. Una de las razones por las que me vine acá fue por esa, la situación económica. Y como dices tú, si comían ellos, no podía comer uno o mal comer. Pero bueno, Álvaro, es algo de verdad grande. Ojalá y lo sepan aprovechar y ojalá también aprendan a valorar lo que hace Petro, lo que hace este gobierno. De verdad. Buen día para todos.
Vale. Tengo que meterle agilizador a los audios porque tengo varios y quiero que los escuchemos todos y son las 11:33, con lo cual estamos pillados de tiempo.
Álvaro, muy buenos días. Pues era para, si ustedes tenían conocimiento, tengo un amigo que tiene una empresa de alquiler de maquinaria de construcción en Colombia y me dice que ha estado, que todo se ha parado, el negocio de la construcción, que porque el gobierno ha parado los subsidios para la construcción. ¿Esto es cierto o es falso? Me gustaría que tuviera esta información, nos alumbrara un poquito sobre eso.
Juan José, yo tengo una teoría que la puedo contrastar con los números, ¿sí? En relación con la pregunta del oyente. No sé si usted tenga otra información, pero lo que yo sé es que el programa Mi Casa Ya, que fue creado en el gobierno de Iván Duque, hizo una aprobación de subsidios masiva, aprobación de subsidios donde, entre otras cosas, se privilegiaba la construcción, sobre todo en grandes centros urbanos. De hecho, podía tener subsidio una persona que compraba un apartamento de 500 millones de pesos. Que a mí me parece que el que tiene para comprar un apartamento de 500 millones de pesos no se puede chupar el subsidio de los que apenas van a comprar una vivienda de interés social o de interés prioritario, que llaman. Pero bueno, en fin, lo cierto es que el hombre aprobó subsidios, aprobó miles de subsidios, miles, porque no eran dos, tres o cuatro, eran miles de subsidios. Resulta que aprueba esos subsidios y cuando se termina su mandato, pues hay que responder por esos subsidios. Y van a mirar la hucha de esos subsidios, cuánta plata había dejado Iván Duque para cumplir con esos subsidios y no había dejado nada. Entonces, ¿qué era lo que tenía la gente? La promesa de un subsidio, pero no había plata para el subsidio. Y no me lo estoy inventando, si ustedes quieren averígüenlo, por favor, no se queden con lo que les decimos en este programa, porque ustedes también hay la tendencia a pensar que aquí les lavamos la cara al gobierno, y ustedes tienen razón, yo le lavaría la carita a Gustavo Petro cuando quiera, pero esto es real, esto que les estoy diciendo es real. Ese programa estaba desfinanciado, no encontraron plata cuando fueron a cumplir con esos subsidios. Claro, dejémosle este marrón al gobierno que viene. Como pasó, por ejemplo, con el subsidio a la gasolina, los combustibles. El gobierno de Iván Duque no lo quita y entonces le deja ese marrón al gobierno de Gustavo Petro y ahora los transportadores estaban protestando el día domingo diciendo que es que aquí se les había aumentado el precio de los combustibles. Hombre, pues es que era obvio. Hasta los gremios de la producción, que no son tan amigos del gobierno, aplaudieron al gobierno por haber tomado esa decisión, que es impopular, pero que era absolutamente necesaria porque ese hueco fiscal que se estaba creando año a año superaba los 40 billones de pesos. Y no es justo que todo el país esté subsidiando el combustible de los que tienen aparatos para meterles combustible, en este caso los coches. La mayor parte de la gente no tiene carro, así de sencillo. Entonces, ¿qué hacen unos subsidiando a los otros? Bueno, pues con esto pasa exactamente lo mismo. El programa está, en este caso, en un proceso de readaptación. El gobierno sabe que el sector de la construcción es absolutamente vital para el país. Eso no lo desconoce nadie. Porque el sector de la construcción es uno de los que mejor reparte la riqueza. Ahí está el trabajador, ahí están los vendedores de los insumos, el que le hace la carpintería, el que va a ir. Es decir, hay una cantidad de subsectores metidos dentro de todo el sector de la construcción donde no solamente los constructores ganan, que también, obviamente, pero también se reparte mucho la riqueza y se dinamiza el empleo. El problema es que con esta situación había que apropiar recursos. En el año 2023 no se pudo porque se venía con los presupuestos ya trazados y no había en este caso el recaudo suficiente que se esperaba en el transcurso del 2023. Y ahora ya con los primeros presupuestos aprobados con conciencia completa, los del 2024, pues se empiezan a desembolsar subsidios y hay unas partidas grandes, grandes que van a ser destinadas a la construcción de vivienda en Colombia. Lo que pasa es que con unas modificaciones, y es que las constructoras estaban construyendo vivienda únicamente en los grandes centros urbanos, como suele ocurrir. Fíjese, por ejemplo, con el tema de la salud. Cuando se le preguntaba al presidente Iván Duque, al expresidente, él decía, no, nosotros tenemos una cobertura del 97%. Y entonces iba uno como a buscar el origen de esas declaraciones. Cobertura del 97%. Lo que no decían es que no era una cobertura, era una carnetización. En Colombia tiene acceso, o sea, tiene derecho a acceso a la salud el 97% de la población y tienen carnet el 97% de la población, pero ¿tienen cobertura? Es decir, ¿usted con un carnet se puede quitar un dolor de muela? ¿Usted con un carnet de tener acceso y derecho al acceso a la salud puede curarse de un balazo que le dieron, de un planazo que le dieron, de una enfermedad catastrófica? No. Entonces, ¿qué era lo que había? Pues un montón de gente con carnet, eso es verdad, pero no con servicios. Y este gobierno viene a decir, oiga, si esta gente tiene derecho a la salud, tiene derecho a tener un carnet que lo acredita como beneficiario de un sistema de salud, pues pongamos la medicina preventiva y a las EPS que no están invirtiendo en las zonas donde no invierten porque no hay pacientes y no hay negocio ahí, pues entonces conminarlas a que lo hagan. Y si no lo hacen, pues entonces colabórenme con la salida, que es un poco el sentido de la reforma a la salud. Entonces, pues para responderle, evidentemente el programa estaba desfinanciado y es ahora donde se ha dotado de recursos. Más
Álvaro,
sí, dime.
No, algo acá chiquito, un dato que entrega la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, lo entregaron la semana pasada,
sí,
presentando el balance de la venta de vivienda en Colombia durante el primer trimestre de este año. Señalan que hay una caída histórica, una caída que no se veía desde hace 15 años. Según el presidente de este gremio, Guillermo Herrera, entre enero, febrero y marzo del 2024, la venta de vivienda en Colombia tuvo una contracción del 17,7% frente al mismo periodo del año pasado. En total, durante el primer trimestre de este año, se vendieron en Colombia 32.017 unidades, es decir, casas, apartamentos, apartaestudios y demás, 32.017 en todo el país. Advierte el gremio que es la venta más baja de vivienda en los últimos 15 años, incluso estando por debajo de cifras del periodo de la pandemia de hace ya 4 años. Son las cifras que entrega el gremio Camacol, Cámara Colombiana de la Construcción, Álvaro.
Que si me pregunta quién entrenó sin que nadie se entere, Juan José, a mí me parece que esa caída no está del todo mal. Si, no está bien que caiga tanto, pero no está del todo mal si se sinceran los precios. Es que los precios de la vivienda en Colombia venían aumentando de una forma disparatada. Entonces, esperemos que esta caída también haga que existan mejores ofertas, ¿no? Y que aparte de eso haya una posibilidad de un poquito más de acceso para quienes ganan, pues, menos. Escuchemos gente aquí.
Hola Álvaro, buenos días. Perdona, ¿será que puede volver a decir de lo de los 500.000 pesos? Es que no alcancé a escuchar, muchas gracias.
Sencillito, que las personas, las madres cabeza de familia que estén inscritas al programa, en este caso estos beneficios del gobierno, van a poder recibir un subsidio del gobierno de 500.000 pesos mensuales. 500.000 pesos mensuales, sí. Eso es un poco como la cosa. Luego ya, Juan José, les decimos qué es lo que hay que hacer para inscribirse en ese programa si no están inscritas, ¿cierto?
Ahí me queda de tarea, Álvaro.
Óigame, y una noticia buena y una noticia mala para el gobierno. La mala noticia es que la Procuraduría prorrogó por 3 meses más la suspensión provisional del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva. La buena noticia es que la Procuraduría General de la Nación prorrogó por 3 meses más la suspensión provisional del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva. Con eso le digo todo. Es que a mí Álvaro Leiva me parece que es un funcionario que da más noticia de la que debería. Yo estoy encantado con Gilberto Murillo.
Que a Gilberto le ha estado yendo bien, la verdad es esa.
Un hombre más prudente, más con más perfil para ese cargo. Es más, para mí Gilberto Murillo es presidenciable. ¿Cómo le parece?
Sí, yo creo que es un personaje que sabe tejer puentes. Sabe negociar, sabe conversar. En las relaciones, por ejemplo, de Colombia con Estados Unidos en este momento pasan por un buen momento. Y sí, pues creo que Luis Gilberto Murillo tiene bastante que ver ahí.
Otra cosa, escuchemos este audio.
Hola Alvarito y oyentes, buenos días a Juan José en nuestro hermoso país, bendecido día, me encanta Juan José. Bueno, contarles que a la mujer que llamó, yo estuve hace poco por allí y no, es el esta de toda la vida, que no lo piden al ser españoles colombianos. Y hace uno el esta y es más, cuando no tiene la forma ahí mismo, en 3 horas me lo aprobaron. Y eso están confundidos porque a los que le están pidiendo ahora todo eso es a los cubanos españoles, porque tengo una amiga que no pudo viajar conmigo precisamente por eso, ¿ok? Bendecido día y espero que les sirva la información. Buen día para todos.
Lo del visado para los españoles, sí, es cierto, lo está publicando el periódico El País digitalmente en los teléfonos. Dice que adiós al pasaporte español, visa para entrar a Estados Unidos, Australia y Canadá. Yo lo estaba leyendo acá, desde Londres, John Jairo. Averigua, lo publica en la página digital del país.
Hola Alvarito, buenos días, ¿qué tal? Alvarito, una pregunta. Para iPhone, ¿cómo hago para bajarme la aplicación? Por favor, que no la he podido bajar. Gracias.
Para iPhone. Es que hay que bajarse TuneIn Radio en lugar de iPhone, ¿vale? TuneIn Radio en lugar de iPhone.
Buen día, Álvaro. Un saludito a todos los oyentes. Y nada, siempre esta gente buscando el traspié a Petro. No saben cómo hacerlo, la verdad. No sé, les tengo miedo porque hasta pueden pagar, ¿sabes? Para que suceda. Y lo de ellos, ¿qué pasa? ¿Eso queda así en el olvido? O sea, todo lo que le pagaron a por ejemplo, en la presidencia del Cerdito, de Iván Duque, en la presidencia de Carlos Lleras, de Turbay, que ahora, imagínate, con esos en el narcotráfico. Y mucho más, me imagino que por ahí pasa más de uno, incluso no sé si hasta el de Uribe. Pero, ¿qué? ¿Ellos qué? Nos tenemos que quedar callados, ¿cierto? Sí, sí. Lo de las pensiones, mira, gracias a Dios, y ojalá pase, y ya, porque es bien para el pueblo, ¿sí? Y no solo para el pueblo, es para todos. Entonces, pues Dios quiera, ¿no? Que lo dejen trabajar, Dios mío. En cuanto a lo que estabas hablando ahora de los subsidios, pues es que esa fue la idea de ellos, dejar a Petro sin recursos. Eso lo vemos en más de una cosa. Joder, completamente jorobado, ¿sí? ¿Sí? Esa fue la idea de ellos, pero ellos no saben que se metieron con un tipo muy inteligente, ¿sí? Y gracias a Dios está tratando de sacar las cosas a flote. Bueno, espero que todos sigamos lo apoyando y nada, muchas bendiciones a todos.
Bueno, yo por aquí estoy viendo información sobre el tema del pasaporte y yo no veo el periódico El País Digital diciendo eso. Pero bueno, probablemente sí, ustedes están ahí más pendientes de esto, pero yo no lo veo por este lado. Hay un periódico que se llama El Cronista, que es el que está hablando de eso, pero lleva hablando de eso un montón de tiempo y no clarifica, pero yo al periódico El País no lo veo en eso. Si ustedes tienen la información del periódico El País, me la mandan, por favor. Vale, gracias. Bueno, ya tenemos las 11:46, 11:46 en todo Noticias Latinas. Vamos rápidamente.
Álvaro, en cuanto al tema de la construcción, pues yo sí tengo como una crítica en ese sentido. Es de lo que yo vi el año pasado que fui a Colombia. Es que eso beneficia como a los constructores y a los banqueros. Y lo digo porque sí. En Bogotá están haciendo unos edificios en todo lado, inclusive de interés social de 30, 40 metros cuadrados, casi cerca de 200 millones de pesos, y a 22 alturas, sin garajes, sin parking, sin parqueaderos, como lo decimos nosotros. Y pienso que eso medioambientalmente no es bueno. Para la economía pienso que tampoco, porque eso es como pan para hoy y hambre para mañana. en lugar de dinamizar un poco más otro tipo de industrias, de exportaciones y esas cosas. Además que eso beneficia a la economía especulativa, donde la gente queda esclavizada a pagar unas hipotecas grandísimas que beneficia al sector financiero y en ese sentido pues, y medioambientalmente no lo veo yo tan viable tampoco, porque si nomás ahora con el problema del agua, problema de convivencia ahora con mascotas, tanta gente metida en un edificio de 22 alturas, es que no lo veo, o sea, ni medioambiental ni económicamente viable. Y la nueva esclavitud de ahora, todos con deudas, con coche y con un apartamento súper carísimos en unas condiciones que no son buenas, la verdad. Vale, Álvaro, gracias.
No, muchas gracias a ustedes por su participación. Tengan en cuenta que Centro Dental Preven está en la calle Puerto del Monasterio número 2. Ahí tienen una sede. En la avenida de Abrantes 33 tienen la otra sede. Ellos financian los tratamientos y el número telefónico para que ustedes se comuniquen donde quiera que se encuentren es el 627-625-131. 627-625-131. Y les doy el teléfono de Steven Ramos. Steven Ramos, no olviden que es la persona que se encarga de mediar cuando ustedes tienen problemas con los bancos, con la data crédito, con no sé qué cosa, pues es el que se encarga de mediar y aparte de eso les da, les proporciona una clave para revisar cómo están ustedes en las centrales de riesgo. Steven Ramos está en el 689-70-4240. 689-70-4240, Steven Ramos. Hoy es un día bien curioso, ¿no? Hoy es el día del denim, Juan José.
Del denim.
Sí. El denim es este material de los pantalones, ¿no?
Como el del jean.
Sí, de los vaqueros. Y es que me puse a mirar el origen de este día y me parece súper llamativo el por qué es el día del denim. Imagínese que esta fecha se origina por un caso de agresión sexual que ocurrió en Italia en el 1992. Resulta que la Corte Suprema, nada más y nada menos, violó, estamos hablando de la Corte Suprema italiana, anuló una condena por violación al considerar que el violador había tenido el consentimiento de la víctima porque ella llevaba unos vaqueros demasiado ajustados. En ese momento, los jueces, estoy hablando de la Corte Suprema italiana, los jueces consideraban en aquella época, mire cómo hemos cambiado, hoy esto no se le ocurriría a nadie, los jueces consideraron en aquella época que el violador no podía haberse quitado los jeans a la mujer sin ayuda de ella, porque eran unos jeans ajustados. Y claro, pues esto generó manifestaciones en por la decisión de los jueces y en solidaridad con las víctimas se vistieron todos, hicieron protestas y se vistieron con jeans ajustados y salieron a la calle a protestar. Denim Day se llama, fue establecido en 1999 por la directora ejecutiva de Peace Over Violence, una ONG que observa en este caso el comportamiento que se tiene contra las mujeres en este tipo de situaciones. Así que hoy es el día del denim. Hoy nos toca ponernos vaqueros a todos y a todas para conmemorar este día. Usted también tiene día, ¿no?
Día Internacional, Álvaro, de la conciencia sobre el problema del ruido. ¿Qué tan ruidoso es el sector donde usted vive, Álvaro?
¿Dónde vivo o dónde estoy?
Bueno, ¿dónde está?
No, pues esto no, yo, pero ¿para qué me voy a poner yo a antojarlo?
¿Duerme bien?
Yo duermo perfecto. Yo estoy en el campo en este momento, Juan José. La vista que tengo es de árboles, de montaña, de conejitos, de pájaros. O sea, aquí el ruido lo hacen los pájaros.
Seguramente despierta la envidia en muchas personas, Álvaro, porque mire, desde 1996, el último miércoles de abril, pues se conmemora el Día Internacional de la Conciencia sobre el Problema del Ruido. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que el ruido es la segunda causa de enfermedad de origen ambiental, únicamente por debajo de la contaminación atmosférica en el mundo. Eleva el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares e hipertensión. Un dato allí en España: 3 de cada 4 españoles sufre a causa del ruido y tiene problemas de sueño. Además, el 35% de la población española tiene problemas de estrés a causa del ruido, un problema que afecta a gran parte de la población y que pues hoy se conmemora este día desde 1996, organizado en Nueva York. Esta conmemoración se empezó a dar en Nueva York por un grupo de personas que tenían problemas auditivos y que buscaban alertar a los ciudadanos sobre los riesgos de sobreexponerse al ruido. Desde entonces, todos los miércoles, últimos miércoles de abril más bien, se conmemora esa fecha y cada vez la lista de países que se suman a esta conmemoración es más grande. Le cuento, pues no me ha preguntado Álvaro, pero le cuento. Yo vivo en el centro de Bogotá, aunque vivo en la parte alta, como yendo hacia los cerros, y aunque hay ruido, sobre todo cuando salgo a la calle, se escucha bastante el ruido de los carros. Digamos, en mi casa también es bastante tranquilo. Lo que sí es que, por ejemplo, el tráfico vehicular, la música de los vecinos, la música en bares, son algunos de los principales generadores de ruido en países como Colombia, Álvaro.
Uh-huh. Bueno, voy a darle a conocer esta información con el patrocinio de Patitas, ¿vale? Que es un centro veterinario que tiene este número telefónico, el 91569-9295, y que está en la calle Tarrasa número 1, porque hoy es el Día Internacional del Perro Guía, ¿sí? Eso por un lado. Pero también es el Día Internacional de algo que a mí no me gustaría hacer ni por el berraco, porque, pues imagínese, hoy se celebra el Día Internacional del Animal de Laboratorio. ¿Existe algún ser vivo que sufra más que un animalito de laboratorio?
Qué difícil.
Horrible, horrible. Bueno, pues hoy es el Día Internacional del Animal de Laboratorio, que es una fecha que cuenta con el apoyo de organizaciones protectoras de animales y que se conmemora desde 1979. Este día implica pues hacer una reflexión acerca de las torturas a las que han sido sometidos los animalitos de laboratorio, causándoles un daño físico y psíquico, privándolos de su derecho a la vida y a la libertad. Desde la Asociación Internacional contra los Experimentos Dolorosos en los Animales, pues que es una fundación creada en 1969, pues se ha intentado que Naciones Unidas precisamente avale este día, y entre sus principales funciones se destaca la financiación de las investigaciones médicas sin experimentos con animales sobre el carácter, las enfermedades cardíacas, de diabetes y otras enfermedades. Pero pues esto es complicado porque todos sabemos lo que significa la experimentación con animalitos, ¿no? Y la necesidad que hay de ellos también, porque con los animales se experimenta especialmente con ratones y luego se pasa a otras especies como los micos. Los micos, ¿no? Se les dicen micos de la... ¿Cuáles eran los que utilizaba Miguel Ángel Batarroyo? Micos titís, ¿no?
Titíes, sí.
Que, por cierto, estaba diezmando la población de micos titíes. El señor nunca apareció con una vacuna, pero mató un montón de micos. Y resulta que, pues, el tema está en que pues, imagínese al punto donde llegamos. Ya cuando se llega a la experimentación con los que tienen una cadena de ADN lo más parecida a la del ser humano, pues ya de ahí luego se empieza a experimentar con los humanos. Pero hay otros animales que también sirven para experimentaciones, por ejemplo los ratones, los peces, las ratas, las aves de corral, los conejos, los perros, los gatos, los primates. Esos son los que más tienen experimentación. Actualmente solo 40 países en el mundo han prohibido las prácticas experimentales con animales, y hay que cobrarnos nosotros una victoria grande los colombianos y las colombianas, porque es que resulta, Juan José, que Colombia fue el primer país latinoamericano que implementó una ley contra el testeo de animales. Así que bueno, pues nuestro país tampoco, fíjese cómo nos matamos entre nosotros, pero bueno, a veces tenemos legislaciones progresistas.
Y hay otra conmemoración también, Álvaro.
Yo le voy a dar un beso a mi ascensor.
A propósito del día, a propósito más bien del racionamiento que se vive en el Ecuador, a propósito de los llamados a no malgastar en la energía eléctrica en Colombia, Pues sí, es el Día Mundial sin Ascensores, Álvaro, también conocido como el Día Mundial de las Escaleras. Si bien es una iniciativa que busca promover y fomentar el ejercicio físico y un estilo de vida más saludable, pues hoy que se conmemora esta fecha, también siendo el último miércoles de abril, pues también, digamos, el llamado puede ser interesante en no usarlo como medida para cuidar o para no malgastar más bien la energía eléctrica, y pues en nuestros edificios subamos y bajemos las escaleras en la medida de las posibilidades y de que nuestro cuerpo nos lo permita, para promover el ejercicio físico, hacer ejercicio físico y así de una vez no malgastar energía en nuestros conjuntos residenciales.
Óigame, yo concibo con que un ascensor, cuando uno sube, se llame ascensor, ascenso, pero ¿por qué cuando baja se le sigue llamando ascensor?
Uy, no voy a dormir, Álvaro, un tiempo con esa pregunta, nunca lo había pensado.
Debería ser descensor, digo yo,
¿no? El descensor.
Hola, Álvaro, Juanjo y oyentes. Álvaro, quería escuchar tu opinión sobre lo que dicen por ahí, que Laura Sarabia puede ser una candidata presidenciable. Me gustaría saber qué opinas tú sobre eso. Muchas gracias. Feliz día.
Laura Sarabia, pues yo no sé, a mí me parece bien. Luego, no sé, no tengo opinión ahorita, me cogió en frío.
Yo tengo una opinión chiquita.
A ver.
Es una mujer que sin duda es mano derecha del presidente, está con él hacia donde sea que Gustavo Petro se dirija. Pero también hay que señalar que es una mujer sin experiencia en temas de elecciones, en cargos de elección popular también.
Como Francia Márquez, y es vicepresidenta.
Como Francia Márquez, que es vicepresidente hoy de la República. Sin embargo, creo que a Laura sí le falta camino, le falta bastante camino por recorrer. Entonces, no sé, para el 2026 no sé qué tan viable sea que Laura Sarabia sea la candidata por parte de los sectores del pacto histórico.
Uh-huh. Una cosita, les recomiendo, no porque uno se forma, yo luego les doy mi parecer, pero yo creo que uno se forma. Una cosita, no le paren muchas bolas a ese tema de la exigencia de pasaporte para españoles en Estados Unidos. Eso lo saca solamente un medio de medio pelo que no es creíble. Así que no se vayan a confundir con eso. Hasta que no haya algo oficial, pues no se pongan ustedes a especular con esas informaciones porque no tiene sentido. Ya tenemos las 11 de la mañana, 59 minutos. Le doy la despedida a don Juan José. Nos encontramos mañana a las 9 en punto. Muchas gracias.
Nos encontramos mañana, Álvaro. Que tengan una buena tarde. Y por acá en Bogotá, empezando la jornada 5 de la mañana. Un buen día, Álvaro.
Venga, un abrazo. Gracias, compañero. Ya tenemos ahora las 12 de la mañana en punto. Quédense ustedes aquí en la señal de la 96.7, la Suegra FM. Si se quieren quedar escuchando musiquita aquí en la aplicación de Todo Noticias Latinas, con el mayor gusto. Chao, mañana a las 9 nos encontramos. Adiós.